funciona la lámpara, hombre, funciona. Pues estábamos aquí a micrófono cerrado si funcionaba la lámpara.
El candil.
Es que estamos hablando de una válvula, ¿eh?
Estábamos esperando...
O sea, ustedes no saben lo que es una válvula.
De récord.
Bueno, pues estamos en Frontera Radio en el 96.4, que ya me cuesta trabajo decir 96.4, porque durante 30 años era
107.8.
Hemos cambiado de frecuencia. También tenemos buenas noticias para la radio, que ya se dirán su día. Y en el programa de hoy, pues, la parte técnica David Perla, la parte de locución Ángel Fernández de Herrera, don Antonio Perdigones, Paco Núñez, María José, señora de Paco Núñez, José María Pablo, y una invitada de lujo. Preséntala, don Francisco.
Bueno, pues, hombre, dentro de la tónica que yo estoy intentando de hacer, tanto en el Ateneo como aquí, de resaltar las grandes cosas desconocidas que tiene Jerez, en todos sus aspectos, hay una cosa que es una relevancia internacional, aunque algunos parece que no quieren verlo, que es el Museo de Relojes, ¿no? Entonces tenemos aquí hoy a María José Ruiz Troncoso, May Ruiz Troncoso, que es licenciada en arte, creo que está encargada de la biblioteca de la UCA de Puerto Real, ¿no? Y bueno, y ha hecho una labor impresionante. Quien tenga oportunidad de ver el libro, que aquí vamos a promocionarla ahora, se llama El Palacio del Tiempo, como también otro nombre tiene el Museo de Relojes, como es El Palacio del Tiempo. Y está está pormenorizadamente todos los relojes que hay allí, la historia de ellos, las comparaciones con otros museos que hay en el mundo, para que se vea la relevancia que tiene. Yo lo he ojeado, lo he visto, pero la verdad que es un libro de conocimiento y de referencia para quien esté. Sobre todo eso, voy a lo que he empezado, que la por traerla aquí y demás, aparte de que estamos cooperando para otras cosas que vamos a realizar en el Ateneo y también, si quiere, aquí en Frontera Radio, pues es resaltar la importancia que, a mi manera de ver, y creo que es indudable, que creo que es el tercer museo de Europa, ¿no?, del mundo, de los relojes, y que la importancia de las piezas que hay allí. Bueno, le doy la palabra a Mario José o May.
Mari Ruiz, ¿no?
May. Todo el mundo me conoce por May. Buenas tardes.
Pues May, el Palacio del Tiempo, yo creo que si tú te llevas este libro a Suiza, agota la edición, ¿no? Porque los suizos
sí
no tienen de relojes, ¿no?
Pues que sepáis que realmente cuando Suiza empezó a triunfar fue en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, bueno, Suiza no era importante en el mundo de la relojería. Mira. Ellos fueron los que consiguieron a acelerar el proceso de fabricación de un reloj haciéndolo en cadena, hacer cada uno una pieza diferente, montarlo en cadena, sacarlo con una gran perfección y exactitud y abaratar el precio. Hombre, y por eso le quitó el mercado a Inglaterra y a Francia.
Pues mira, fijaros,
marketing.
Así, estuve el sábado pasado en un mercadillo que ponen en la granja, los mercadillos de los gitanos, bueno, relojes a 2 euros. Si la cadena está mejor que este tampoco es malo, este es un Lotus, no es malo. Pero si tenían más presencia los de 2 euros, May, ¿qué es esto? Hasta este punto puede llegar a ser un reloj a valer 2 euros. Porque pues, a la hora es lo mismo que te la puede dar el de la puerta del Zoo de Madrid.
Pues parece ser que en China se fabrica y en Taiwán así de barato. y hasta le sacan dinero.
Bueno, pues... Paco, tú...
Bueno,
cárgate.
No, que es lo que tú estás diciendo, ya ya he explicado, ¿no? La producción en cadena, o sea, ya eso ya es el extremo, lo que acabamos de decir ya es el extremo con China y eso. Pero claro, ellos empezarían, me imagino, a ese tipo de hacer cosas y abaratarían los costes. Está claro. Bueno, parece ser que pues lo digo tirando un poco para el chauvinismo jerezano, ese reloj de 4 caras del famoso Losada, uh-huh, ¿qué importancia tiene a nivel mundial de ese tipo de relojes, ¿no?
Lo primero es hablar de quién era José María Rodríguez de Losada.
Bueno, por cierto, Rodríguez de Losada...
Que no tiene nada que ver con el pintor.
Nada.
A eso
yo lo primero que intenté averiguar,
Lo primero que iba yo a decir, digo, a ver si es familia del famoso.
No, porque a mí me encanta también los cuadros de Losada, sí. No. José María Rodríguez de Losada nació en un pueblo de León, Iruela, Y él se metió a militar, tuvo problemas por sus ideas liberales. Hombre, y tuvo que salir pitando. Y entonces se dedicó a ser aprendiz en la tienda de un maestro relojero inglés. José María Rodríguez Losada es el primer relojero español que tiene renombre a nivel mundial. Estamos hablando ya del siglo XIX.
Época buena de los relojes, claro.
Claro, es que la época buena, la edad de oro, diríamos, de la relojería es del 17 al 19. Es cuando se produce un cambio tremendo en la maquinaria, una evolución artística en las cajas y donde la artesanía es realmente importante. Porque a partir de finales del 19 ya no existe la artesanía, ya estamos hablando de industria relojera y se acaba la artesanía. Para hacer un reloj de aquella época hacía falta un diseñador que dibujara el modelo, un relojero. Dentro del relojero, el que hacía las cuerdas, el que hacía la manilla, el que hacía los esmaltes, el que dibujaba.
En el tema, ¿no?
Claro, un ebanista, un escultor, un broncista, un cincelador. No, hacía falta un elenco de artesanos especializados, cada uno en su materia. Marmolista, de todo. A partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX, ya se convierte todo en industria, como el resto de la producción, ¿no? Llega la revolución industrial y se convierte en industria, se acaba la artesanía. José María Rodríguez de Losada, primero, vivió las dos etapas, primero la artesanía y después la industria, pero sobre todo es que fue un gran cronometrista, lo cual era súper importante para la navegación. Tanto la Armada francesa como la inglesa como la española se rifaban los cronómetros.
Fernando,
en el Real Observatorio de San Fernando, que hay una gran colección de relojes ingleses, está un cronómetro que ha arreglado nuestro querido José María Galisteo, que es el relojero de la Puerta Real.
¿Cómo se llama este programa, que se llama Puerta Real?
Mira, es gracioso, pues lo tenéis que traer porque José.
No, ya he hablado yo con él para que viniera también.
Eso es el mayor experto en Rodríguez de Losada. Bueno, pues el Ayuntamiento de Jerez compró en 1856, si no me equivoco, no sé si es 56 o 58, este reloj para colocarlo en la Plaza del Arenal, en la farola.
Cuatro caras.
Con cuatro caras. Solamente hay otro igual de Rodríguez de Losada en Londres, en el puente de Charing Cross. Y eso es muy extraño, encontrar un reloj que tiene las cuatro caras todas a la vez. Estaba conectado con la Renfe.
Con el de la estación de
con la estación de Renfe, sí señor. Y posteriormente ya pues se paró y nunca más.
Creo que también estuvo relacionado con el Bimben o algo así, ¿no?
No, es que Rodríguez de Losada es el último, el que puso en marcha el Big Ben, porque el relojero que lo construyó no consiguió ponerlo en marcha ya, y ya al fallecer.
El cerro de la Puerta del Sol, de Madrid.
Y ese lo regaló. Rodríguez de Losada estaba muy enfadado con España porque lo había perseguido continuamente y él se tuvo que exiliar. Y sin embargo, él quiso dejar su huella y regaló el reloj de la Puerta Real.
Y aparte de los cronómetros que hacía para la Marina o para las Reales Marinas de la época, también intervino en muchísimos aparatos. Para la Marina.
Para la Marina.
No solamente el cronómetro ni el reloj.
Sino otros aparatos.
De precisión.
Y relojes de bolsillo. Tiene una gama de relojes de bolsillo de oro impresionante, con sonerías, con almanaque, con calendario. O sea, hay un señor en Cantabria que es coleccionista de relojes de bolsillo de Rodríguez de Losada y tiene una colección espectacular.
Pero este hombre aprendió el oficio allí en Londres.
En Londres, en casa del maestro. Y es más, según un libro novelado que ha salido recientemente de él, se casó con la viuda de ese relojero. El relojero murió y se casó con la viuda.
Yo vi una vez.
Pero su propio maestro dijo que él era mejor, que Rodríguez Losada era mejor que él.
Yo vi una vez, no sé dónde fue mi despiste que tengo yo para todas las cosas. Un reloj con la esfera al revés. Es decir, la esfera por detrás. Sí. La esfera por detrás, donde el 12 es el 12, el 6 es el, sigue siendo el 6, el 3 es el 9 y el 9 es el 3.
Al revés.
El 11 es la 1, el 10 son las 2, el 9 son las 3,
un relojero malo,
el 8 son las 4, el 7 son las 5 y el 6 son las 6, y así sucesivamente hasta el 12. O sea, es la misma máquina, el mismo recorrido, pero al revés, viéndolo por detrás.
Habría que mirarlo a través de un espejo.
Pues, ¿no? Oiga, es que lo he visto, no es que yo me lo estoy inventando. Es que
funciona,
lo he visto,
¿no?
Yo. Estaba puesto en algún establecimiento público, en un restaurante, en algún bar, yo qué sé dónde lo he visto. Y me llamó bastante la atención. Digo, oye, mira, qué ocurrencia la persona que se le haya ocurrido, y además es curioso y es llamativo.
Claro.
Porque es una esfera.
Único, seguro.
Único, exactamente. Es que yo no lo he vuelto a ver más. Y entonces este señor, si será capaz de hacerlo, hace una esfera al revés y funciona exactamente igual.
Lo único es
montar los números al revés y ya está. Porque la esfera, me explico, la maquinaria gira exactamente igual. Si lo miras por delante, gira a la derecha. Y si
le
lo miras por detrás,
gira
a la izquierda.
Claro.
La colección creo que proviene, ¿no? De,
pues promúrguelo por ahí, perdón. Promúrguelo por ahí.
Lo que hay es que localizarlo. Yo quiero verlo.
Pero si es cuestión de sacar el eje, ampliarlo por detrás. Y aplicarle las manillas por detrás y ponerle la numeración por detrás.
Por detrás y punto.
La máquina es la misma.
Vamos a dejar el 1 donde está el 2.
Porque eso hace falta una referencia
y
una cita.
Que la colección parece ser, vamos, yo lo había escuchado, pero ahora cuando he leído un poco el libro, pues viene muy bien, ¿no? De un conde del puerto, ¿no? De el Gavia y Valdelagrana, ¿no? Algo así.
La condesa viuda de Gavia. Uh-huh. Sí, sí.
Por cierto, también se llamaba Losada. Y de la Riva, ¿no? O sea que...
Yo nunca me acuerdo del nombre, claro, lo tengo que mirar.
Y del convento capuchino, creo que hubo algo, ¿no?
Se llamaba...
El marido, no sé.
María del Carmen Fernández de Córdoba.
Si Córdoba tiene hoy...
El marido, por lo visto, se llamaba Losada y de la Riva. Bueno, total, que proviene de ahí la colección, ¿no? Y
José
que,
María Ruiz Mateo, la compra, ¿no? Cuando compró la Atalaya, fundó allí la sede de Rumasa... decidió montar un museo. Entonces, justo en ese momento, en 1972, se publicó un catálogo con la colección de la condesa viuda de Gavia, que no tenía heredero, y entonces lo cedió a los padres capuchinos. Los padres capuchinos, ¿qué es lo que necesitaban?
Capuchino de Jerez, ¿no?
No, de Jerez no. La condesa viuda de Gavia tenía la testamentaría en Madrid. He estado yo indagando la testamentaría en Madrid. Parece ser que era un convento de capuchinos de Madrid. Y allí es donde la Galería Velázquez, la Galería de Antigüedades Velázquez, expuso los 125 relojes de la condesa y José María Ruiz Mateo compró la colección completa y se la trajo para acá. 2 años más tarde se puso en contacto con otro anticuario que se llamaba Pedro León y le compró otros 72 y después otros más hasta completar 303 relojes, que es con lo que se abrió el Museo de Relojes. Entonces, en un inicio hubo 303 relojes, pero no porque José María Ruiz Mateo fuera coleccionista, sino porque quiso montar un museo de la misma manera que compró la colección.
Compraba en arte también, cosas en arte, ¿no?
Era una manera de invertir, ¿no? Era una manera de invertir, era una manera de dar prestigio a una empresa.
Y de deducir impuestos.
Pues supongo que también.
Hombre, todas las obras de arte se deducen impuestos. ¿La colección está completa de los 312 o ha mermado?
Ha mermado en 12.
Ha mermado lo que se perdió.
Se perdió. En el momento del cierre, ¿sabes? Claro, que se cerró el museo para restaurarlo, se volvió a abrir en el 2002 y en el momento de volver a montarlo y abrirlo faltaban los 12 mejores relojes de bolsillo.
De eso pasan las mudanzas.
Y no han aparecido ninguna otra colección, ¿no?
No, de momento, que se sepa, no apareció en ninguna otra colección.
Porque de pared no se va a llevar. No cabía.
Yo quería preguntarte, bueno, aparte de darte la felicitación, porque el libro es una maravilla, porque trae de todo desde el principio, de lo que es un reloj de arena hasta el final.
Lo que es la historia.
Hasta que ha sido la industrialización, por desgracia. Pero la verdad es que está súper interesante, tanto la historia... como desde la presentación hasta el final, porque lo presenta dándole las gracias a toda la gente importante que ha estado en tu vida apoyándote, hasta el final del epílogo, que es pues, las palabras que nosotros, por desgracia, no entendemos y que nos lo explica muy bien. Y quería preguntarte también que la gran mayoría de los relojes era bronce, pero bronce, pone tú, dorado, pavonado y barnizado.
Son tres tipos diferentes.
Y que luego, en a mediados del siglo XVII, es cuando empieza a la importación de la madera de ébano y todo eso, que es cuando se hacen de madera y se le incrusta todo lo que es los filos también de bronce.
Las modas, ¿no?
Y aparte de eso, le incrustan también lo que es
marfil, ¿no?
El marfil y la...
tuga.
Exacto, y piedras preciosas.
Y piedras preciosas y semipreciosas.
Y que en aquel tiempo solamente lo utilizaban, bueno, lo utilizaban la gente que podían, como lo eran los emperadores, los reyes, el papa, y luego ya a partir del 18, 19, es cuando la gente más o menos normal o corriente lo podían tener.
Exacto.
Y me acordé yo de mi abuelo porque mi abuela tenía un reloj de mi abuelo de bolsillo, que para ella era lo único que lo tenía como oro en paño. Y me viene al recuerdo porque dentro de lo que era cuando se abría la tapa, normalmente te lo ponía pues el que tenía la madre o se lo dedicaba a su padre. O era foto, era como si fuera una especie de parte de esa persona.
Relicario, una especie de relicario, ¿verdad?
De relicario lo que quedaba en la familia. Y eso te quería comentar de que me ha encantado el libro desde el principio hasta el final.
Gracias. Y además te lo has leído, porque por el resumen tan bonito que has hecho es que te lo has leído.
Me lo he leído entero.
Allí en el museo, porque estamos hablando que a partir del 17 hasta el 19, algún reloj que da más que de la hora. No las medias, porque las medias no existían.
Existen los cuartos, las medias y las horas.
Pero al principio del reloj las medias no existían, da más que la hora completa.
Al principio eran las horas completas, después las medias y después se amplió con los cuartos.
¿Hay algún reloj de eso allí?
Que solo de las horas, no, las horas y las medias. Sí los hay que o no dan sonería, o dan horas y media, o dan horas, medias y cuartos. De los tres tipos. Y hay uno muy gracioso que es de mesilla, es como un reloj despertador bastante grandecito, va a ser un reloj despertador de ahora, ¿no? Las maquinarias, conforme iba evolucionando en técnica, iban pudiendo empequeñecer el tamaño de las máquinas. Al principio eran bastante grandes. Entonces tiene una tirita al lado para que te diera la última hora que había sonado. Entonces, al sonar, sonaban las 5, significaba que estábamos entre las 5 y las 6 de la mañana para utilizarlo de noche.
Uh-huh. Cuando, antes de que se arreglara lo que hoy es la Real Escuela del Arte Ecuestre, el Palacio, bueno, recuerdo las cadenas, uh-huh. Pues antes, cuando ya era, no sé si fue el ayuntamiento quien lo compró, no sé, estuve yo allí de servicio. Y cuando estaba un aburrido, pues da vuelta por todos lados. Y me metí yo en el cuarto donde está el reloj, que es una sala de máquinas. El reloj tenía unas poleas y unos engranajes, yo no sé si es...
Pues eso no lo conozco, bueno, ya es estoy yendo a buscarlo.
Pero te estoy diciendo que estoy hablando antes de que se restaurara todo eso, estoy hablando de...
Entonces, el reloj del Palacio de las Cadenas.
El Palacio de las Cadenas. Pues era un cuarto más grande que esto.
Porque sería un reloj tipo reloj de torre, ¿no?
Sí, de esto que vemos en la fachada de la iglesia.
En la fachada, exacto.
Pero eran como ruedas de molino, ¿eh?
Son enormes.
Con unos engranajes, unos contrapesos.
Sí, sí.
Digo, si esto es más bonito el mecanismo que el filo que es la feria.
Y la cuerda. En un reloj pequeño, de hecho, que estamos hablando, pero dimensionado, claro.
Así mismo, más o menos, un poquito más pequeño es el del Ayuntamiento de Jerez. Pero desde que lo adaptaron, eso es lo que tiene, era una piececita, ya está.
Ya uno eléctrico. Ya uno eléctrico, pero los relojes.
Y el altavoz para ampliar.
Los primeros relojes mecánicos son justamente los relojes de torre, que eran gigantesco,
la cuerda es un fleje, liado y es a manivela.
Pero que tenía unos
alambres. Era un hombre,
José María,
al principio, José María, que cada hora tenía que ir volver a darle cuerda.
Vamos a ver, tú que eres de Córdoba seguramente conocerás, en la mezquita hay una maquinaria a la que estamos haciendo referencia. Yo porque entro en la mezquita y está allí en el suelo, para que todos los visitantes las visitáramos. Y esa maquinaria, igual que está diciendo Pepe, unos volantes de medio metro, un metro de diámetro, unos engranajes con unos dientes, más que la puesta en marcha de un camión, más que la reducción de un camión. Y la cuerda, me acuerdo, que era una pletina liada con una manivela, para darle cuerda.
Sí, sí.
¿La has visto?
Efectivamente. Yo soy muy aficionado a las campanas.
Y la espadaña.
Creo que eso es un símbolo.
Cuidado.
José, bien, vamos a dejar.
Que no va más.
José
María. Cuidado, que no va más.
Acércate a este micro mejor.
Creo que la...
Estamos igual.
Acércate tú a mí.
Estamos muy retirados.
las campanas y las espadañas, creo que es un símbolo que da categoría y esbeltez a la ciudad. Y entonces siempre, siempre...
No sirve más, no sirve más, no sirve.
El año 76.
Ahí déjalo ahí mismo como está, José
María. El año 76.
Pero suelta la mano que no es el autobús, José María. Hay que agarrar un autobús.
Me quedé enamorado del reloj de Santo Domingo. Que por qué ese reloj no estaba en marcha. Porque claro, hay unos que son el del ayuntamiento, que suena, y algún que otro más. Pero siempre me ha intrigado el por qué el reloj de Santo Domingo no estaba en marcha. Nadie me ha explicado, nadie me ha dicho el por qué no.
Ni el de San Miguel, el de la catedral hasta hace dos días no ha estado tan bien parado.
Yo creo que una ciudad que a las 12 de la mañana no suene un reloj de campana,
la ciudad
pierde
su encanto,
pierde carisma, no es ciudad. Uh-huh. Eso es, para mí es una maravilla el oír las campanas de un reloj a las 12 de la mañana, llámese las 12, llámese las 6 de la tarde
o a las 2 de la madrugada.
No, bueno, yo
siempre recuerdo una cosa que Jerez nadie yo creo que nadie recuerda, que aquí hubo un concierto de campanas.
No.
Sí, señor. Yo me acuerdo.
Yo me acuerdo, sí. Lo hubo.
El año, creo que fue el año 97 o 98, que vino un valenciano, un tal Robert, no sé qué, que hizo un concierto de campanas.
Sonaron todas al unísono.
Empezaron todos, las campanas todas. En San Lucas, allá arriba.
No, San Lucas en la Mera, sino en la iglesia.
San Lucas en la iglesia.
Fuera la manzanilla.
San Lucas.
Entonces hubo un anuncio municipal de que no se estaba prohibido circular con coche y todo en silencio para poder disfrutar de las campanas.
Del sonido de las campanas.
De los babajos de las campanas.
Y entonces empezó en San Lucas, de San Lucas,
San Lucas, la plaza
de San Lucas, y se fue bajando todas las campanas que había en la iglesia desde San Lucas hasta San Miguel.
Tuvo que ser un espectáculo
maravilloso,
impresionante,
algo fantástico. Y eso yo creo que el jerezano no ha sabido
valorarlo, ¿no?
Ha sabido valorar
y mantenerlo,
ese
como espectáculo,
mantenerlo.
Esa sensación tan maravillosa que es desde las 6 de la tarde que empezó aquello hasta las 8 o las 9 de la noche, que llegó la campana llegó en todos los tonos,
Es muy difícil hacerlo.
Do mayor, do menor, tal y cuanto, hasta San Miguel a las 9 de la noche. Y claro, yo como soy enamorado de las campanas y tal y cuanto.
Y de las espadañas.
Y de las espadañas.
Las campanas de
Lina. Considero que Jerez no tiene ese sentido de campanario.
¿Verdad? Ni Jerez ni muchas ciudades, ¿eh?
Al mediodía. Ese campanario, porque yo en mi Córdoba...
La hora del Ángel, ¿no?
En mi Córdoba no tenía.
Y en los pueblos, en algunos pueblos se sigue manteniendo.
Yo vivía en un sitio equidistante de tres parroquias. Y a las 12 de la mañana, hace muchos años, porque ya soy muy mayor, yo veía a los monaguillos que subían al campanario a mover las campanas a las 12 de la mañana.
A la hora del Ángelus.
A la hora del Ángelus.
Y eso era
una auténtica maravilla.
Nos ha quedado, José María, nos ha quedado un paso doble muy bonito, que se llama Campanero Jerezano, que lo canta Diego Benjumea, y lo canta Tomás de Antequera, creo que también lo canta.
Y otras más.
Y es muy bonito, Campanero Jerezano.
Yo creo que son un
barrio de la Merced, que está equivocado, y es el barrio de la Merced.
Si se están perdiendo, o se han perdido, innecesariamente. Porque qué cosa tan bonita que estar en la calle Larga y escuchar a las 12 de la mañana un campanario de un reloj.
Y que además marcaba la vida en la ciudad. La hora del colegio, la hora del Ángelus, la hora de salida del trabajo. En muchos pueblos, la una, venga la comida, que ya salen de la fábrica.
Queda en el método.
Ese tipo de cosas. Antes, para eso se hizo.
Antes, para entrar al trabajo, sonaba una sirena.
Las campanas, la de la fábrica de botellas.
¿Sí? Campanas, las campanas han sido sonidos.
Eran los relojes de
las campanas han sido sonidos mensajeros. Sonaban a difunto.
Exacto.
Y dependiendo del toque de campana, se sabía si el difunto era clamoroso o era un pobre infeliz.
Pero aquí. Y las campanas de boda también.
Sonaban campanas de boda. Sonaban campanas de fuego. Hay fuego.
Arrebato.
Arrebato. Aquí, sonaban arrebato.
Aquí,
o sea que la campana ha sido un.
Aquí, en esta emisora, hay un cassette de música de campana, que se lo regalé yo a esta emisora, de las campanas de.
De Arcos de la Frontera. Que yo tenía a ti la referencia, que estaba a donde se podía encontrar.
Y es una maravilla escuchar los toques de.
Ya están muertos ya todos los campanas.
Que era difunto, que era de lo otro, que era lo demás, ya.
Eso es historia, ya.
Bueno, pues, eso, como resulta que los campaneros, ese gremio de campaneros...
Ha desaparecido.
Se han perdido.
Claro.
Se ha perdido el toque de campana.
Ahora electrónico.
Pero vamos, yo voy a lo que estamos hablando inicialmente. Yo creo que Jerez necesita el ambiente de Jerez, de la calle Larga, de Cristina... de la Plaza del Arenal, que a las 12 de la mañana...
Un repique de campana.
Un tique de campana.
Y si está en el gallo azul, así, con una buena tapita y escuchando las campanas, gloria
mía. Que sería una cosa que maravillosa.
Pues venga, lo vamos a reivindicar.
Yo digo una cosa. Yo digo que a lo mejor el reloj de Santo Domingo, que es el que me refiero, que es reloj y...
Y un campanita tiene con un campanita.
No, campanita. Es otra cosa más.
Bueno, X.
Que cueste mucho dinero arreglarlo.
El de Santiago lo han arreglado.
Ya.
Pero vamos, esto...
Normalmente lo...
Es electrónico, esto ya tiene un...
No, el de Santiago es que estaba programa. En el museo, ¿no? Estaba no, recogido en el museo, creo.
Pero que esto es electrónico ya, es de la Iglesia de Santiago.
Bueno, vale.
Es como el reloj que tiene el santuario de María Auxiliadora, lo que conocemos por el Colegio Lora Tamayo. Que tú escuchas ahí las campanas, pero no es campana.
Es un altavoz.
Es como un altavoz.
Es un altavoz.
Que nota tú que no es la campana, que es una grabación.
Yo tengo un amigo que se dedica... Yo tengo un amigo, a raíz de haber escrito el libro, he conocido gente maravillosa. Y entonces tengo un amigo ahora que es de Fuente Herido, de Huelva, de la Sierra de Huelva, que trabaja mucho en Hispanoamérica... Y va arreglando los relojes de campana que va encontrando muertos. Y él dice que es lo que hace es resucitar esos corazones.
Hombre, claro.
Y que el problema de los...
¿Altruistamente?
Altruistamente.
Sí, pues lo vamos a mandar para acá.
Claro, claro.
Porque, los micrófonos.
Porque, por ejemplo, yo pondría dos ejemplos muy... O tres ejemplos muy claros en la línea de la calle Larga, que el Lozada que está allí imitando, que te podía poner.
El pedestal es no es imitación, Paco.
Bueno,
el pedestal es el tuyo.
Sí,
es el mecanismo.
Pero quiero decir el mecanismo. O sea, que darle vida al mecanismo de alguna
que
manera.
Es una vergüenza que una ciudad como Jerez lleve ese reloj, que ha sido un icono de Jerez y sigue siendo para muchos, ¿eh? Y que le falten las manillas, le faltan esferas, le falta pues todo. Una vergüenza. Y esto lo reivindicamos desde aquí muchas veces. Sí, claro, el difunto Palomeque.
También viene publicado todo en prensa que hace cuestión de un año y algo, este señor de la Puerta de Real, relojero, se iba a hacer cargo a través de ayuntamiento.
Sí, pero el ayuntamiento...
Eso era lo
que... Vamos a rescatar al altruista, que vamos por buen camino. Ese es el del Gallo Azul.
Bueno, el del Gallo Azul.
El del Gallo Azul y el de Santo Domingo.
Pero Paco...
Que son la línea...
Pero había que preguntarse, ¿a quién pertenece el reloj del Gallo Azul?
Porque no vamos a poner pega en el camino.
De cuando se hizo, en conmemoración de cuando cumplió la bodega Domé 200 años.
Bueno, ¿quién
más
es?
O menos.
Yo digo que
es de Domé, claro. Pero ahora, como ya Domé ya, no sé...
Era del propietario del edificio, del actual propietario del edificio.
Y de Domé,
en el círculo del reloj de...
Pone Domé, claro. pero es que esa bodega de menos hay, ahora la compró un chino,
filipino. Bueno, pero este amigo mío dice que los relojes no es que se estropeen, sino que no hay manos que los mantengan, sí, claro. Pero, que no es tan complicado volver a poner en marcha
la
un
gran
reloj.
Ventaja que tiene esas cosas es que están hechas con unos materiales. Bueno, al menos todos son...
Casi todos son de hierro.
Exactamente, son materiales de muy buena calidad.
Verdadero.
Y con un buen restaurador, con una incluso muchos de ellos con un buen engrase, van para adelante.
Sí, sí.
Tan simple porque están hechos con una calidad tremenda. Bastante. En cambio, hoy en día, volvemos a que nos dura cualquier cosa 10 años nada más. En aquella época era otro tema.
El de Santo Domingo, José María, le faltan varias piezas.
Pero eso se la hace el mismo José María Galisteo.
Yo quiero comentar una cosa. Yo tengo 4 relojes en mi casa.
¿También?
Los 4 cargo de darle cuerda porque no tienen pila.
No, son de cuerda. Son de cuerda.
Hay que darle cuerda
con la llave
y tirar de la cadena y darle cuerda con la llave. Pero eso me lo dijo a mí un señor enormemente maravilloso, fenomenal. Que Dios le dé vida a él y a su mujer, que es Emilio Lustau. No sé si lo conocéis.
Hemos ido a hablar.
De... Emilio Lustau vive en la avenida. Vive en su piso. Está muy delicado.
¿Es de la bodega? ¿Es de la bodega? ¿Es de la bodega? ¿No tiene que ver con la bodega?
Un momento. Sí, de la bodega.
No, podría ser otro Emilio Lustau.
La vendió al del puerto Santa María.
Sí, sí.
A Luis Caballero.
Bueno, voy a lo que voy. Este señor tiene una habitación, el triple de esto, de esta habitación, que es un taller, donde él arregla sus relojes, porque tiene como, yo creo, puedo decir, a lo mejor estoy equivocado, de 40 a 50 relojes en su casa.
¿De sobremesa o de bolsillo?
De todo.
De todo tipo.
De cocina, colgados los otros.
De pie.
Él lo arregla, tiene su taller. Tiene el torno, no sé cuánto, y lo arregla él. Es un hombre maravilloso. Y él me enseñó y me dijo, José María, porque estuve en mi casa arreglando un reloj moré, uh-huh. Heredero de la familia de mi mujer. Y pues le dije, tengo problemas con este reloj, llévame a tu casa. Me llevó, lo llevé, me lo arregló, le puso lo que fuere. Lo engrasó. Con una grasa muy especial, un aceite muy especial, parece ser, no sé cuál es.
Y salió andando.
Oh, maravilloso. Y yo me encargo cada 5 o 6 días
de darle cuerda.
Cuando veo que
las pesas ya están
abajo y el día pasado ya está parado, ya le di yo cuerda. Yo me encargo.
No hay que darle cuerda, ¿no? Nada más que tirando de la cadena le cedera la cuerda.
Sí, pero hay que darle cuerda. Y subir.
Es que hay otro que nada más que tirándole de la cadena o de la cuerda es la misma
de
cuerda.
De formato.
Bueno, depende del modelo.
En definitiva. Que los relojes, para que funcionen, tienen que estar en marcha.
Claro.
Tienen que estar en marcha. No pueden estar parados. Si están parados, la grasa
se acumula, se seca.
Una pieza.
Y entonces el reloj...
Se solidifica.
Solución.
Marcha.
Del reloj. Y eso es lo que hago yo en casa.
Pues hacen muy bien.
Porque yo ya
de, eso es cuidarlo, eso se llama cuidarlo.
Estoy enamorado de
la relojería.
Y de las campanas.
Vamos un poquito en harto porque para decir de que el próximo domingo, que es 7 de octubre, un año más sale de Jerez la romería de las viñas. Esta romería en tiempo era fabulosa, ahora de capas caídas. Una réplica de la Virgen de la Merced. Esta romería de las viñas va primeramente a la Basílica de la Merced, luego va a la Alameda de Cristina.
Sale de allí.
De la Merced, ¿no?
De la Merced.
Yo es que he recibido poca notificación. Bueno, y luego va a la Alameda de Cristina, donde está la imagen de la Virgen de Rocío. Y luego el Ángelu, como se quiere llamar, es en la Blanca Paloma, en la carretera de Tribujena.
Es tradicional.
Es muy bonito, ¿eh?
Yo le
digo a nuestros oyentes, y a los que no lo son también, que vayan. El Ángelu, si no ha cambiado a las 12, ¿no? Como ahora...
Eso es.
A las 12, en lo que es la Blanca Paloma, en la carretera Tribujena o la Cañada del Moro.
La Cañada del Moro.
La Cañada del Moro, como la conocemos. Otra cosa más. Vamos a ver. Se ha rotulado. Esto también. Es un hacer título. Frente al Hospital de la Seguridad Social. Es una rotonda nueva, que es la rotonda que da acceso a
delante hospital. De la cooperativa vitivinícola.
¿Qué bien sabes dónde está la cooperativa
vitivinícola? Anda que no, me voy a perder yo por aquí.
De la angustia. De la angustia.
Se le ha puesto, hombre, yo no estoy ni en contra ni a favor, ni me va a quitar esto nada, pero el nombre es... la rotonda se llama Rotonda S.O.S. de los bebés robados de Jerez de la Frontera. Anda, solo tienes tú que poner en una carta y te falta sobre. Rotonda S.O.S. de los bebés robados de Jerez de la Frontera.
Hay una asociación aquí en Jerez que se dedica a manifestarse, hombre, públicamente en la Plaza Arena los domingos festivos.
Claro. Y luego otra,
muchísimo afectado, ¿eh?
Otra cosa que como jerezano estoy mosqueado con José María. En el Instituto Padre Luis Coloma estaba un cuadro muy famoso, que quizá tengamos todos los hermanos la culpa de acá hasta que no lo vemos destrozado y otro nos dice la importancia que tienen las cosas, no nos abrimos dos. El cuadro se titula La muerte de Lucano. Si no es de Lucano, este fue un poeta del tiempo de Nerón también.
Lucano era de Córdoba.
Córdoba.
Lucano era poeta romano de Córdoba.
Poeta romano y...
Que tiene hasta su calle.
Ahora vaya a pagar impuestos por la mezquita. Ya está.
Y el cuadro...
El
cuadro se lo llevan a Córdoba.
Sí, eso está aquí.
Sí. Pero yo lo que me refiero, si este cuadro se le da al instituto...
Era coetáneo de Séneca.
Bueno, pero el cuadro, lo que es el pintor, bueno, el pintor es, ¿cómo era? José Garnuelo, ¿no? Garnelo. José Garnuelo. Y esto se pinta o le dan a este hombre un premio en el año 1867 por esta pintura.
Es impresionante.
Y por Real Decreto en el año 1928 se le dona al Instituto Padre Luis Coloma. Y en el año 2008 se lleva a restaurar. Bueno, si ustedes se van a restaurar...
Devuélvalo.
Tráelo, no que se lo llevan. A Montilla, a un museo que hay de Montilla. Porque yo desconozco este... Pero es que
Montilla ha pagado los gastos de restauración porque el pintor es natural de allí.
Vale, hasta ahí de acuerdo. Cuando se vería mi cosa, que me lo hago la... de Córdoba, pero...
El problema está en que tenemos una asignatura pendiente que ya vendrá por aquí, que es el que yo te dije, que lo de las cuerdas vocales, que es un especialista en la pintura de los pintores jerezanos. Y ya vendrá por aquí que cuando el hombre esté un poco mejor... Y es que el Museo del Prado tiene casi el 50% en fondo de lo que tiene expuesto. Sí, claro, y entonces tiene repartido por toda España y por todo el mundo, en embajadas y en eso, obras de arte. Y entre ellas pasó esta, la que accedió al Instituto Padre Luis Coloma, pasó lo que pasó y como bien hemos leído en el diario, pues también se deterioró y Montilla la ha rescatado.
Yo digo una cosa...
El cuadro es una maravilla. El cuadro es una maravilla a nivel...
Es que poner unas condiciones. Usted se lleva el cuadro. Usted... Es que yo me acuerdo, Paco, tú no te acordarás. Tú eres un niño todavía comparado conmigo. En el... En el juzgado.
Cuando estaba... Te invité a café.
Grande.
Claro, en el juzgado había uno...
Que yo pensaba que era este.
No. En el juzgado, pero cuando estaba en la Plaza de la Arena, lo que es el Colegio Cervantes, se fue el antiguo juzgado. Estaba allí el cuadro este, que es de la Cartuja. Que era cuando un preso pedía asilo.
Está todavía.
Está.
Está en el, asilo, en el Cervantes. Está.
No lo, se metía en la iglesia, no.
En
el, no
lo podía sí, la. La
derecho de amparo.
El derecho de amparo de la iglesia.
Que todavía existe, ¿eh?
Sí.
El derecho de amparo existe. Mira lo que pasa. Que tú te metes pues está, en la iglesia y están casi todos cerrados.
Pepe, pues está porque hemos tenido oportunidad de verlo. Cuando pusimos,
es muy buena,
cuando hicimos la placa del Ateneo de Jerez. ¿Sí? Que la pusimos en el patio, está subiendo la escalera, está.
Está todavía, ¿no?
El derecho de asilo de la iglesia.
Derecho de asilo, que creo que es la Cartuja, si no es la Cartuja, es un monasterio muy...
Sí, pero muy, está allí, y es, bueno, es un mural grande.
Pues yo pensaba que era él, el que estaba allí en
el radio. No estaba ahí. Bueno,
y al leer la noticia me cayó mal, porque digo, coño, vamos a ver, es que aquí no hay fuerza pública o fuerzas municipales.
¿Qué aquí pasa?
De la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez, que diga, oiga, no, esto no sale de aquí, de Jerez.
Pero, Paco, Antonio...
Me hago cargo del coste, pero se queda aquí, Jerez, ¿no?
ya sabemos lo que pasa aquí. Aquí ya sabemos todo lo que pasa. Aquí lo que todo el mundo quiere hacer es la fotito. Y una vez que te haces la foto. Si cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Pedro de Verano, de Pedro de Estupiñán, pero es célebre conquistador de Islas Canarias, etcétera, le mandan una misiva al ayuntamiento de Jerez de Melilla.
Que era jerezano.
El ayuntamiento, como él reconquistó Melilla, mejor dicho, es lo que, no Canarias, el de Canarias era Pedro de Vera. Este conquista Melilla. Y por el aniversario le mandan una masiva o misiva, como él quiere llamar, al ayuntamiento de Jerez. Y no hizo caso. ¿Y qué hace Cádiz? Que pone una placa como si fuera natural de Cádiz.
Lo aprovecha.
Cuando este señor, todos los datos de. Es que nace Jerez, Pedro de Estupiñán. Y total, mandan para que vayan algunos políticos y no aparece nadie.
Esta población es así. Hasta que no nos roban o no nos ven, o vemos que es evidente. Una de las cosas, menos mal que después de la inclemencia de. Bueno, de lo que ha pasado a lo largo de entre el museo, y gracias a Dios que está ahí, como también hemos aquí reivindicado, por ejemplo, el Museo de la Guitarra. O sea, Jerez tiene, bueno, y esta colección que hemos descubierto ahora mismo, es que Jerez tiene unas colecciones, tanto privadas como particulares, como institucionales, impresionantes, en el sentido de que le echamos, aquí reivindicamos muchas veces el ejemplo de Málaga, ¿no? 20 museos o 30 museos que antes el turista iba a la playa, a lo que fuera, al hotel, y ahora se queda una semana, claro. Una semana para ver los museos. Y yo creo que esa es la imagen que Jerez debe de seguir, porque realmente tiene donde eso. Y si hacemos hincapié en la importancia que tiene el museo, por ejemplo, de reloj en concreto, y otros museos que están ahí, más las reivindicaciones y las colecciones que hay por ahí, pues.
Y Jerez, tan cofradiero como somos, y no tenemos un museo cofradiero.
Ni museo de la ciudad.
Que también sería discutible.
Yo quería hablar en el tema que hablaba antes José María de las campanas. Ella tiene ha puesto un artículo en el libro, que lo he leído, que dice que durante la Edad Media dominó en Europa la hora canónica, que es lo que tú estabas comentando, que coincidía con los rezos de las órdenes religiosas, la prima, la tercia, la sexta, la nona y la víspera.
Exacto.
Entonces, los relojes daban tres campanadas a salir el sol, si no recuerdo mal porque lo he anotado, dos a mediodía y tres con la puesta del sol, tocando cuatro cuando ya había oscurecido, es decir, que en los monasterios y en las iglesias era donde la gente escuchaba en los pueblos, en las ciudades y en los alrededores, las campanas sabían la hora que era hasta la gente de los campos cuando trabajaban.
Nadie tenía reloj como hoy en día, pero indudablemente ni ser tan exagerado, ni ser tan nada, pero algo de lo que hemos comentado aquí, eso también da calidad de vida y cultura a la ciudad, que se escuchen esas campanas, ¿no?
Pero lo más importante es que tenemos un museo que es único en España y que es absolutamente desconocido por los jerezanos por el mundo.
Acércate al micro si habla.
El reloj más antiguo que tú comentas que había en el museo.
El italiano.
Exacto, ¿no?
Es una caja,
chimenea, ¿no?
Es un reloj chimenea que se ponía un candil dentro. Es una caja muy grande, como tiene aspecto de chimenea. Dentro iba un candil con una llamita, con aceite, y tenía la esfera con una rueda donde los números estaban recortados. Y entonces por ahí se veía por la noche la hora que era.
¿Ese es el más antiguo o de los robados había uno más antiguo que este?
No, concreto. De los desaparecidos eran relojes del siglo XVIII y XIX y de bolsillo.
De bolsillo,
claro. Sí. Bolsillo.
Tan de bolsillo era que se llevaron en el bolsillo. Si alguien se lo llevó.
May, también decir que el reloj de arena es una obra completa.
¿Cómo que es una obra completa?
Es decir, no. Un reloj de arena, ¿te marca una obra completa la hora?
No, había que lo marcaba y había que no.
Lo hay de diferente medida, tiempo, claro. Según la cantidad de arena.
Un cuarto de hora, media hora, como mucho.
Media hora.
Primero
como mucho.
3 minutos para huevo de agua. Eso no fallaba.
Agua hoy. Pasaba un huevo por agua, claro, ¿no?
3 minutos. Pero que los relojes, desde los griegos que fueron los primeros que lo inventaron, tanto el del sol como el de arena, como el de agua.
Bueno, Antonio. vemos aquí que la escultura no se la catalogan unas civilizaciones, pero a lo mejor es tan antiguo como el hombre de... Puedo decirte que el griego, el reloj griego. Cuando a lo mejor es un invento del Mediterráneo.
En Egipto también había relojes de sol. Pero lo importante, yo creo que hoy lo que tenemos que dejar claro a nuestros oyentes es que tenemos que conocer lo que es nuestro, para amarlo, tenemos que difundirlo y tenemos que presionar nuestras instituciones, porque no es lógico que un museo que fue expropiado a José María Ruiz Mateo en 1987, aún hoy día no esté en la red de museos de España. Sigue siendo un museo de una fundación, pero no está considerado...
¿Se llama eso Fundación Andrés de Rivera?
Sí, sí, Fundación Andrés de Rivera.
¿Media Ayuntamiento?
De momento siguen estando las dos entidades. Parece ser que Diputación va a salir de la Fundación y se va a quedar el Ayuntamiento. Pero lo que no es lógico es que todavía no tenga los requisitos necesarios para formar parte de la red de museos
andaluces. Con los años que hace.
Con los años que lleva.
Porque no, el Museo de Relojes no solamente tenía relojes.
Había una colección de plata que hoy está missing.
Tapices, ¿no? Tapices también y bastones.
Y otra de bastones.
Eso es.
Sí, sí.
Que la de plata, parte la expusieron el año pasado en los claustros de Santo Domingo.
Ajá.
Parte de ella.
Yo quiero hacer un pequeño inciso, aparte de lo que se está hablando, ¿no? Yo, por mis condiciones matrimoniales, estoy casado con una gallega. Y he pasado mucho verano en Galicia. Y era curioso que yo, a mí, me quedé sorprendido que a las 2 de la tarde tocaba las campanas de la parroquia en la aldea, lo que se llama en los gallegos la aldea. Y a las 2 de la tarde estábamos todos sentados comiendo.
Poner los móviles bajitos.
Porque eran las 2 de la tarde y todos a comer. Lo mismo...
Marcaba la vida.
Lo mismo que cuando había un incendio. Yo he presenciado bastante, por desgracia, que estábamos comiendo y de pronto socava el campanario de la parroquia a rebato, que es que había un incendio. Y salíamos todos corriendo, cada uno cogía lo que fuere, el asadón, lo que fuere, para ir a ver dónde estaba el incendio. Y esas son cosas que solamente creo que existe ya en las aldeas, no existe en la ciudad, en los pueblos, en la aldea o pueblo, más o menos. Y eso indica que todavía esas costumbres se mantienen, gracias a Dios.
Los cortijos antiguamente, cuando se vivía en el campo, se vivía más que en la ciudad. Había más población en el campo que en la ciudad. Y había esos cortijos andaluces tan caspitos, que tenían toda su espadaña y tenían toda su campana. La utilizaban, por supuesto, para hacer la misa de campaña que se hacía en el cortijo. Para todo, con su capilla.
Conciertos de campana que también.
Y a su vez tocaban al mediodía, tocaban a rancho. Cuando era la hora de comer, nadie daba un paso del tajo.
Pero eso no lo inventaron los americanos en la película de Cowboy, no.
Bueno,
es que eso estaba de antes.
Eso, bueno, porque aquí, pero que aquí se ha vivido, en Andalucía se ha vivido eso.
Voy a la ironía.
Se tocaba a rancho. Cuando tocaba a rancho, todo el mundo soltaba la azada, lo que tuviera en la mano, y a comer.
Se hacían sementales y era llegada militar.
Todo eso es consideración de las tradiciones antiguas que se están perdiendo, o algunas se han perdido, pero que permanecen en las aldeas o en los pueblos de Castilla, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Asturias, de Cantabria. Esas cosas siguen
todavía.
Sigue permaneciendo.
Pues aquí se han perdido.
En las ciudades lo hemos perdido.
Aquí, siendo tan marianos como somos, los andaluces, se han perdido esas costumbres, que eso es mucho de iglesia, vamos, digamos, ¿no? Campana, espadaña, todas estas cosas andaluzas.
¿Cuánto se cantaba el Ángelus?
El Ángelus, claro.
Todos los días.
Era muy mariano.
En la copa lo escucha todos los días,
perfecto. En los cortijos, el toque de campana del Ángelus era una obligación.
Sí, pues sí, era una obligación.
No había más remedio que ir.
Que no te mandaba el señorito. No te podías escapar. ¿Dónde te ibas a meter? En el granero.
Le vamos a preguntar más si en algunas casas particulares dejaría visto tú algún reloj que merezca la pena, que creo que sí, ¿no? Particular, casas particulares como...
Sí, y en, bueno, y en, señoriales, ¿no? Y en iglesias también.
En San Miguel había uno con un carrillo muy, muy
sonoro. Exactamente, en San Miguel hay uno, pero tenemos además las bodegas Esteve.
Una
colección fantástica de relojes. Hay un reloj inglés de una categoría y todos están en marcha, están arreglados justamente por José María Galisteo. Sí, sí, una colección magnífica, muy, muy buena. Un helicóptero, pues hay un helicóptero que era uno de los más importantes.
Desde aquí, bueno, ya Pepe lo ha dicho, el programa lleva 30 años. Pero cada cierto tiempo se retoma el asunto este de que el reloj de Santo Domingo o el reloj de Gallo Azul, que por qué no, hombre, ya sabemos que todo, que todo es dinero, ¿no? Todo pero dinero, que indudablemente...
Pero el dinero se puede emplear bien.
Exactamente. Y aparte, hombre, que puede ser un atractivo turístico más, ¿no? Porque si aquello está funcionando, el guía turístico pues, le puede dar una explicación mejor. Paco,
aquí hemos comentado que una ciudad como Jerez, si no le da vergüenza tener una estación de autobuses como la que tiene. Cuando la estación de autobuses, la vieja de la calle Medina, la vieja, era más moderna que esta.
Tres veces
más moderna.
No, tenía cuatro o cinco veces más ancha que aquella.
Y más moderna. Tenía paneles de llegada de autobuses.
Más amplia.
Tenía megafonía, tenía buenos servicios. Vamos, con los años ya que tenía esa, y te hacen una nueva que parece del tiempo de los años 39.
¿Y qué ciudad conocéis que tenga un museo cerrado los viernes por la tarde y los sábados y los domingos?
Bueno, los museos se cerran los lunes, cerraban antes, ¿no, May?
Que sigue cerrando.
Bueno, ¿y qué ciudad ha tenido 10 años un museo arqueológico cerrado y cuando todos los museos arqueológicos se cierran
por sala
y la va arreglando y va...
Ahora otra cosa, he dicho lo de la estación de autobuses porque aquí hemos dado bastante leña, parece ser de que la van a arreglar, pero dan un plazo de 2 años, pero eso qué, la terminada de baraja.
¿Te refieres a los autobuses de línea o urbano? De línea.
Aquí en Jerez no tenemos estación de autobuses urbanos.
Urbano no hay.
Que lo sepa, no sé.
No,
aquí y la plaza Esteve está considerada...
Se considera...
y además es una todo edificio que se digne, en este caso la estación de trenes, es un gran edificio.
Bueno,
y que pongan un edificio al lado tan catastrófico como el de la estación de autobuses al lado de la estación de trenes, por muy funcional que es, que esté uno al lado de otro, pero por lo menos la estética, Dios mío.
El reloj de la estación de trenes, creo que hace un año que le han cambiado la esfera, o sea, no es la esfera original. Y la esfera auténtica la tiraron en un contenedor de basura.
Joder.
Y pasó allí un hombre y cogió la esfera, claro, estaba tirada en un contenedor. La esfera del año 1800, no sé cuánto. Fíjate cómo miraron a mí aquí por las cosas de valor, ¿eh? Y ahora le han puesto otra esfera. Luego también, no sé yo si el reloj que está interior de la estación es el mismo. Antiguo, es que eso hace tiempo.
Yo he pensado que debería ayudarse un catálogo de los relojes públicos de Jerez, que sería interesante, sí, antes de que se pierda.
Pues la verdad que sí, porque
el de la cada
porque es un trabajo que no caería, yo creo, en el olvido, es que... y sería para cosas posteriores. De...
Tiene González Vía la entrada de la oficina, también lleva años
parado. Y eso es privado, ¿verdad? Tú? Eso tampoco es. Ese me parece que es moderno, ¿no?
No.
Por lo menos la esfera
de la oficina.
Y si el que da la Alameda Vieja.
Eso es.
No, que eso dice que también sea.
Ese tiene ya su añito, Pepe.
No sé. Yo sé que el de la Caja de Ahorro, bueno, ya no sé cómo llamarle, Caja de Ahorro, Caja Banco, Caja San Fernando, tiene tanto. Pues reloj ese. Está peor que el reloj Pamplona.
Ese también era un reloj para los jerezanos.
Para los jerezanos.
Hombre, así íbamos los para tomar las uvas cuando. La UVA, el fin de año. Era un buen reloj, ahora no sé ahora tampoco.
Con la música y el son del Bim Bim.
Pero nada, ahora también...
No, y, 12 cada parado.
Y lo que es maravilloso es estar en el Museo de Reloj a las 12 de la mañana, claro, sí, y escuchar sí, todas las sonerías.
Todavía suenan hasta la misma.
Pero ¿y dónde podemos, sonerías, quien esté interesado, dónde podemos encontrar el libro? Porque, creo que tiene un año, ¿no?, de publicación.
Sí, el año pasado lo publiqué en todas las librerías de Jerez. Podéis comprar el libro, sí, en todas las librerías de Jerez
Está
el libro.
Que no se acuerde, es tan fácil como recordar que el Atalaya se llama El Palacio del Tiempo, pues así se llama el libro.
El libro, El Palacio del Tiempo.
Y que lo puede adquirir en cualquier librería.
Y sobre todo lo que yo veo, aparte de los...
7 años de trabajo.
Ya, ya, por eso
que son horas.
Está súper, documentado. Y la ventaja que creo que tiene, te hace una pormenorizada de cada reloj. ¿Y dónde hay? Y dónde, lo bueno que, ¿dónde hay relojes de esas características, uh-huh, en otros museos, ¿no? O sea, que como, y eso le da relevancia incluso a nuestro museo. O sea, diciendo como que en otros museos de categoría hay relojes similares, ¿no?
Es que tenemos además autores muy importantes dentro de nuestro museo. Por ejemplo, Ferdinand Bertou, que fue relojero de Luis XVI. Y Ferdinand Bertou es uno de los relojeros más importantes del siglo XVIII porque hizo una evolución muy importante en la tecnología de los relojes y escribió distintos manuales relacionados con la relojería, que están en el Real Observatorio de la Armada. Tienen 2 de sus libros. Están allí los auténticos de aquel momento. Sí, sí.
¿Qué ciudad es? No sé si es Budapest. Es de vez cuando da cierta hora, sale con un martillo...
En Praga.
Sí,
en Y en Galicia tenemos un museo, en La Coruña, el Ayuntamiento de La Coruña, tiene un museo con una colección de relojes también muy bonita.
Sí,
¿no? Y en Madrid, en Grassi, también hay una joyería, Grassi es una joyería que tiene una colección y si tú llamas por teléfono y conciertas la cita, te lo enseña. Pero así abierto, con los relojes en marcha, con este sentido didáctico, con ese montaje museográfico tan bonito que hay.
Hay que decir, aparte de que tenemos...
Es mágico.
Tenemos pendiente por Ateneo hacer una visita
al museo
contigo, o sea, de pormenorizado, que nos lo va a explicar, de los jardines por otros compañeros.
Pero también eso.
Y bueno, y también de la historia del edificio como palacio.
Es inglés, ¿no? Tipo inglés.
Una ruta de los palacios, tenemos eso pendiente. Hay que decir también que creo que el ayuntamiento en este mes va a hacer exposiciones, o sea, visita al Museo de la Atalaya, me parece.
De puertas abiertas.
Sí, de puertas abiertas.
Ya ha habido 2. Hubo una el día 27 y otra el día 16.
Sí, el día, o sea,
que lo digo, que como estamos hablando de esto, quien esté interesado y no conozca, porque claro, muchas veces vemos a lo de siempre. Aquí los que nos gusta la cultura y nos gusta este tipo de cosas, pues ya la conocemos. Pero si hay personas que... ¿Cuántos ancianos hay que todavía no conocen una bodega a fondo? Uh-huh. Por darte un ejemplo práctico. Pues esta es una cosa que hay que conocer para amarla, protegerla y defenderla, ¿no? Porque la inclemencia del tiempo política que ha tenido demasiado bien ha subsistido desde la expropiación de Rumasa hasta los vaivenes, diputación, ayuntamiento.
¿La visita que es por individual o por grupos?
Si va individual son 6 euros y si va en grupo sale por 3. O sea, que cualquiera puede. El problema es que solo es
por grupo,
en horario de mañana.
Por mañana.
De lunes a viernes en horario de mañana.
De día a 12, día 2. De día a 2.
De 9 a 2.
De 9 a 2.
El reloj ha sido tan importante que hasta cantidades de poetas de todas lo que es la historia ha escrito poemas sobre el reloj.
Sobre el reloj y sobre el
Benedetti,
tiempo.
Lucio Gatica.
No, por ejemplo, Luis Rosales.
El reloj no marque la hora.
Escriben poemas sobre el reloj. Es decir, que ha sido parte nuestra durante toda nuestra historia.
Es que te marca la vida. Es la vida.
Bueno, y del reloj, perdón, y del reloj de sol no se ha hablado nada. ¿Qué conocimientos tiene usted de allí desde el museo? De los relojes de sol.
Pues en el museo hay 2 relojes de sol y además uno es muy interesante. Es un cañón que lleva una mecha que se le pone, una mecha de pólvora y una lupa. la lupa hay que orientarla al sol de manera que a las 12 dé directamente
a la mecha,
sobre
la mecha,
la mecha la enciende, exactamente, la enciende, y el cañón explosiona. Y además, sí, es muy interesante, y además está hecho ese...
Da Vinci, ¿no? Cosa de Leonardo da claro, Vinci, o de un genio, como
claro, esta, pues, patentado por el autor del reloj.
Otra cosa curiosa es que nadie habla del reloj de la Plaza de Toro de Jerez, y eso tiene que ser antiquísimo. El que marca la hora, las 5 de la tarde.
Y exacto, era y exacto.
Antiguísimo. Era antiguísimo. Antiquísimo. Pero ahora hay digital chiquitito de los chinos.
¿Sabes que no le estamos dando? Sí,
la esfera es la grande.
Porque yo conozco a relojero que lo
mantiene. No, ¿sabes que no te estamos dando ideas para el nuevo libro?
Trabajo, me estáis dando trabajo.
Luego, como reloj de sol, en la Plaza Rafael Primero, todavía se conserva uno.
¿1700?
¿Sabes cuál es? ¿No? El de la Plaza Rafael Primero. En la iglesia de Santiago también.
De los Pérez Luna.
¿Sí? También...
¿Hay otro?
Y en la fachada de Santo Domingo creo que hay otro. Creo que sí que hay uno.
Y en la torre de la iglesia de la Victoria, creo que también...
En casi todas las iglesias...
Hay unos pocos.
Ha habido siempre un reloj.
Uno muy bueno de madera, en la torre de la Atalaya, que se perdió.
En la torre de la Atalaya, que era conocida...
Y los relojes de sol son verticales y horizontales. ¿O son solo verticales?
No, lo hay verticales y horizontales según dónde se vaya a colocar. Y el hemisferio. Sí, porque no es lo mismo colocarlo en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Claro. Entonces,
el rayo de sol.
Exactamente, va marcando, tiene que ir numerando según realmente el sol vaya dando la sombra en el estilete.
Estaba inclinado un poco. En una piedra estaba puesto, ¿no?
El péndulo en el reloj también tiene su historia, ¿no? El péndulo, ¿no?
El péndulo fue una evolución también posterior. Primero fue el foliot y después evolucionó hacia el péndulo, que es el que marcaba el ritmo. Pero yo de mecánica sé muy poco, ¿eh? Bueno, lo mío es el arte.
El péndulo marcaba el ritmo, como bien dice, y si es el
la frecuencia.
¿Habéis visto la película El péndulo?
Péndulo.
Va más lento. Si usamos hacia arriba el contrapeso, va
más rápido.
Y servía para controlar la maquinaria exacta del reloj.
Porque si esto, bueno, todo cíclico, todo va casi por moda, voy a que claramente los relojes que podemos ver marcan también las modas y las épocas. O sea, por ejemplo, la alegoría clásica y mitológica de los relojes, ¿no? Marca una época o incluso una fecha, incluso, ¿no?
Según el reinado van evolucionando las modas, y según las modas, en cada época los temas eran diferentes. Mientras que con Napoleón, la época imperio, eran los personajes mitológicos más importantes, a lo mejor en la época Luis Felipe eran más las escenas cortesanas, eran más los temas de la ópera de moda o del drama de moda.
De tipo barroco hay muchos relojes, ¿no?
Claro, porque es siglo XVIII.
Del barroco, del rococó.
Claro, del barroco al rococó, es siglo XVIII. Y después se vuelve otra vez al clasicismo con Napoleón.
Yo tuve una enciclopedia de relojes porque...
¿Y tú que no has tenido? Tienes hasta dinero por castigo, hijo.
Tú no veías eso, ¿no? Lo tuve por desgracia, pero lo perdí. Pero me se perdió en un incendio. Porque a mí me gusta... Yo soy el tonto de los relojes. Yo de relojes de pulsera puedo tener 120. No te estoy mintiendo.
¡Qué barbaridad!
Ninguno anda, pero bueno.
Por lo que uno le da, porque me gusta... Y tengo mi taller, no mi tallercito.
¿Puedo te vas tú a las 9 allí al mercadillo? ¿No?
A ver. Y tengo mi cajita de herramientas, en fin, para trastear, para no llevarlo a la relojería.
¿Para arreglar de lozada o tú qué?
No.
Mira por dónde vamos. Otro altruista, ya tenemos. Entonces, tenemos tres o cuatro.
Calisteo es.
De imitación, porque no son verdaderos, porque no está al alcance, pero salió hace ya año una colección de relojes de bolsillo.
Sí, hombre.
Yo me hice con 50 y pico. De reloj de bolsillo y funcionando de cuerda, ¿eh? De cuerda.
Y funcionaban.
Lo tengo en casa y funciona. Precioso. Lo que pasa es que perdí, claro, la enciclopedia donde venía...
La descripción de cada uno de ellos, ¿no?
De cada uno.
Pero eso seguro que la puede encontrar en libreros de segunda mano en internet hoy día.
En Amazon.
Hace mucho. Estoy hablando de hace cuestión de un mes y medio. Por la calle me encontré un reloj de pared. de los sinos, pero de cuerda, coste. Que la maquinaria es muy buena. La esfera no vale nada. Pero aquí el artista coge lo... Me lo puse aquí debajo del brazo.
¿Y cogiste la maquinaria?
Coge, no, para arriba, Paco. Y digo, ¿este qué le pasa? Como yo sé limpiarlo, sé manipularlo, lo limpio a andar. Digo, mira.
Da la hora.
Puedo hacer una caja de caoba de Cuba real. De caoba, caoba. No, no,
no caobilla.
No caobilla.
Él es carpintero y
ebanista. Ah,
ebanista.
Le meto sus incrustaciones, le mando a pintar la esfera, sin caso de que no la encontrara, le quito antes Madrid China, o Madrid Corea.
Sí, y pegar palos.
Se lo hago nuevo.
Le pone roles.
Y lo paso, hombre, para que tenga un poquito de más edad, ¿no?
Los restauradores, güey.
Lo paso en casa, tengo dos, no, tuve tres.
Bueno, entonces tenemos aquí un nuevo artesano de la relojería.
El segundo Lozada.
No lo sabíamos.
El segundo Lozada, ¿no?
Un manita.
Descendiente de...
Es que lo vi, digo, mira, han tirado reloj. Hombre, la cuerda y todo, ¿eh?
No, pero yo con Galisteo, estuve hablando y también estuvimos de eso, de que, claro, a expensas del ayuntamiento, pero vamos a esto, que desde aquí lo hemos dejado caer, no somos nadie, pero algunas cosas en el tiempo se han conseguido en este programa. Y yo creo que si hemos eso algo ahora hemos reivindicado y dado a conocer lo que es el museo, y aparte esos relojes de Jerez que están ahí parados y que por lo menos algunos emblemáticos son indudables que hay que echarlo a andar, ¿no? Bueno, y creo que Mai tiene algunas cosas más que hacer. Y muchas gracias por haber venido. Di donde, vamos, en cualquier
librería. En cualquier librería de Jerez, el Palacio del Tiempo, Museo de Relojes de Jerez, todas las librerías lo tienen y conocen el libro. En el laberinto, en todo, en todas.
En la Luna Nueva.
En la Luna Nueva, en todas. No hay ningún problema, lo podéis encontrar en todas partes. Y muchas gracias por traerme al programa y
hombre, es que,
volveré cuando queráis. Que...
No, cuando tenga noticias nuevas ya no te invitamos más, tú vienes porque aquí los martes...
Aviso, que voy para allá,
Nada, aquí los martes está la puerta
abierta. Estas cosas desconocidas de Jerez hay que reivindicarlas y estas personas que trabajan por Jerez...
Y por amor, porque esto es amor, dedicación...
Esto es pasión, sí, si no, no lo hacen.
Y por reivindicar estas cosas...
Mejor dicho que te tienen que dar
cuenta. Hay que traerlas y... Hay que traerla y que pongan su trabajo, que ha sido hace 7 años, ¿no?
Siete años.
Entonces, en la Atalaya, donde ponen las películas esas panorámicas, también del mismo museo, en la calle Leala.
En la calle Leala.
En la bodega, ¿no?
En el Palacio del Tiempo, Pepe.
Esto pertenece al edificio este, que es como un cine, ¿no? Que está uno...
Ah, sí, sí,
que
sí, sí.
Es parte de...
Lo veo de las instalaciones, ahora se llama los museos de la Atalaya.
Ah, Dios,
el Museo del Tiempo, ¿no?
Antes se llamaba el Museo de Relojes de Rumasa, se llamaba, así empezó.
Luego
el Museo del Tiempo, ¿no? Y ahora el Palacio del Tiempo.
Pues eso perteneció al ayuntamiento, íbamos allí.
Claro, y se celebra hasta Zambomba, me acuerdo yo, que hacen Zambomba.
O sea, todos los años.
Todos los años.
Lo organiza Miriam, sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Y cuando os enteréis de alguna colección interesante, avisarme, que yo me muero por conocerlo todo.
A ver si José María nos consigue la relación y visitamos esa colección, que creo que merece la pena.
Pues, José María.
Encantado.
Pues mientras hoy hemos hablado de relojes, María José, porque toda la semana tenemos que tocar un tema diferente, o si no se hacen los programas un poquito
monótonos.
Hoy un tema que muy pocas veces hemos tocado. Aquí cuando hemos tocado lo del reloj era para criticar un poco sobre el reloj de Lozada. Ya no...
La verdad es que ha sido interesante, ha sido bastante interesante.
¡Oh, Dios! ¿Ya? ¿Qué vienes tú? Pues siéntate ahora aquí, permito. No, hombre, Marvido, tú es que siempre...
Yo vuelvo.
Pero...
Me ha gustado mucho el programa, pero me hubiera gustado estar aquí porque, hombre...
Usted tiene que venir antes, Marvido.
Pues te viene antes. Mira, en Onda Jerez les riñen porque siempre llega tarde. Aquí también llega tarde.
Esos se han llevado los mismos dueños, ¿eh?
Bueno, este es un tema que ya no sabemos nosotros. Y nos... Sí, que estamos en antena. Siéntate por ahí, ponte a la vera de ahí, Marvido. ¿Qué vamos a hablar de Lola Flores cuando hizo la primera comunión? Ven para acá. Coge por el detrás de Angelito.
Ponte por allí, que ahí tiene más sitio.
No, no vas a dejar ninguna radio que nos van a pegar. Bueno, siempre cuando entra un invitado o se marcha, siempre se forma un poquito de alboroto.
Un poco de lío, un poco de
entre
lío.
Entre las llegadas. Pero eso es lo bonito del directo.
Tres. Del museo. Yo tengo dos.
Bueno, Barbido, siéntate y lo explica ahí.
Solo tiene una introducción y la fotografía con el pie.
Venga, Barbido. Este Barbido. Pues lo compra Barbido, que está a la venta.
Ah, que está a la venta, bueno. Pues,
claro, la niña de la venta la está cantando.
¿Quién está aquí?
Bueno, el que esté ahí, tú te sientas ahora ahí. Bueno, Barbido, tú vienes siempre santo faroles, ¿qué te pasa a ti?
No, hombre,
mira, lo he visto en una reunión hoy, salió en el periódico, en la televisión, así, ¿sí? En cosa de esto de asociaciones de vecinos, en una sala. Te he visto. Las cosas que hacen ya los pensionistas, que se aburren.
¿Hay algo nuevo del Museo de Lola Flores?
No, por lo pronto no se sabe nada. Por lo pronto, el Palacio, pues, lo que van a hacer es lo que tienen ya en proyecto. El otro día hubo una reunión que vinieron de Sevilla y de Cádiz, ¿no? Estuve yo allí precisamente. Y vamos, ya escuchando, ¿no? No hablé nada de nada porque no era el momento de hablar nada de eso. Yo lo que, vamos, le comenté a la máxima autoridad, como es Mamé Sánchez, le dije que, hombre, que a mí me hubiese gustado, ¿eh? Y además le dije así en plan de broma, le digo, mira, hay una casa ahí al lado que está todo desbarata, que lleva un montón de tiempo, que no la arregla ni nada, y le digo, el ayuntamiento tiene dinero, venga, vamos a comprarle y poner un museo ahí. O sea, siempre de broma, ¿no? Vamos, no era momento.
Hombre, tan broma que no tiene dinero.
Ya van a de broma.
No, mira, los ayuntamientos, tú sabes cómo están todos y como hay tantas cosas y Jerez es muy grande y Jerez, un contenedor que te parten vale 1,000 euros. Es que nosotros rajamos mucho, que no limpian.
Están arreglando, pero están arreglando varias casas por allí.
Sí, no, hombre,
mira, y le están dando un poquito de cambio, ¿no? Aquello.
Sí, mira, el otro día estuve yo, bueno, la teja, porque yo tengo una parte de terreno ahí en la teja, y pusieron 3 puntos de luces, han arreglado los contenedores nuevos, en fin, le están haciendo cositas. Es que lo que pasa es que
que toma de dinero, Marmido. Y
eres muy grande también, ¿no? Y después, una de las cosas que yo, bajo mi punto de vista, ¿no? Al punto de vista mío, ¿no? No, yo no, ni quiero acusar a nadie, ni quiero echar la culpa a nadie, ni nada. Yo lo que digo es que hay que arreglar lo que hay que arreglar. Hay que arreglar lo que hay que arreglar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos
las prioridades, las prioridades.
Exactamente. Entonces, si hay un dinero, si van a rehabilitar, por ejemplo, una casa que lleva a lo mejor, porque un palacete de esto, vale, yo estoy de acuerdo, que lo arreglen. Pero yo creo que hay otras necesidades más importantes para el ciudadano de pie, que es el que paga. Arreglar las aceras, ¿eh? Arreglar los pasos de peatones.
Agua. El agua.
El agua, bueno, todo, el agua.
Que no llega a muchos barrios.
Exactamente, además no tiene
precio. El agua potable.
Exactamente, ¿no? Y sitios, por ejemplo, cuando vienen las inundaciones y esto, por ejemplo, que se inundan algunas calles. Todas esas cosas son prioridades antes de, por ejemplo, de arreglar un palacio, que yo lo veo bien, que el palacio lo arregle, pero el palacio se arregla después de 200 años que está cerrado y que está en ruina, cuando hace dinero. Pero las necesidades del que cotiza, que somos nosotros, que somos los ciudadanos de pie.
Prioridad.
Llega el agua, ¿no? A todos sitios y la el abastecimiento, que aparte nos lo cobran también con la recogida de basura y eso. Uh-huh. Pero
la basura ya la cobra bien el ayuntamiento.
Digo, o sea,
y el agua.
Y la depuración también cobrar.
Y la luz no te voy a hablar este mes. La luz todavía no quiero, porque la luz dice que
más
viene.
Vale, más vale no hablar de eso. Porque
no, pero
yo ya me estoy comprando velas.
El problema de lo de la luz, que puede ya reclamar para que te quiten algo. Pero tiene que. No tiene que ser más de 1,000 euros. Si tú ganas más de 1,000 euros, a ti no te coge el para que para esto
son
nuevo
cosas
que hay
puntuales de
ya
cada,
esto es muy,
¿no?
Muy esto ya es muy
uno de, los problemas que sigue habiendo, no me olvido, es la limpieza.
La limpieza está en las calles,
que...
pero es que lo que
a digo... eso iba yo, iba a hacer la introducción, pero tú la has rematado tremendamente, porque ella incluso la foto que yo te mandé,
la limpieza,
sí, no, la aquí, ¿eh?
Era un recorrido que ella iba haciendo, precisamente todas las calles en el centro están mal. Pero es que los perritos, y yo tengo perro, pero mi perro, no sé.
Ese es el problema término, Paco.
Yo creo que es la cultura, y yo no me voy a poner flores, pero yo creo que es la cultura de cada cual. Lo que no puede ser es siempre el perrito en el mismo sitio, y llega un momento que ese pedazo de barra de protección de la calle, vamos a poner calle Zarza, tiene tal óxido de ese perro allí, otro día, que aquello va dejando un reguero de óxido.
Pero,
y a su vez, pues va destrozando el...
Excremente.
Pero bueno, que te digo una cosa, que la culpa no la tiene el ayuntamiento, la culpa la tenemos los ciudadanos a veces.
Hombre, claro, en el aspecto
ese,
sí.
Y los chicles tirados en el suelo, y todo, los papeles... Bueno,
mira, el otro día yo hablando en la otra cadena... Hablando
bueno, y que la limpieza no es solamente tampoco regar. No. Si tú no le echas al suelo
pero, por ejemplo,
un limpiador o un desinfectante...
Yo vivo, un limpiador...
No yo vivo en la calzó, ¿no? Bueno, pues hay una señora, un señor, ya una vez cogí uno, que por la mañana llega y pone la basura en el arbito. Es que no lo cojo. Y le digo a la señora de enfrente, el matrimonio, que tiene la ventanita que lo puede ver, le digo, observa, ves quién es. Y de momento, ya una vez cogí, me puse sin guante ni nada, me tenía que haber puesto unos guantes. Cogí y abrí la de esto y cogí una factura. Lo vi, y me fui a la casa, en un bloque que hay allí, y dice, sí, este es que mi marido lo ha dejado. Y al coger coche lo puse. Le digo, no, al coger coche no. Que lo ha dejado ella porque ya todos los días lo deja. Total, ese ya no lo pone más. Pero hay una persona allí que pone el enarbito todas las mañanas y ahora hay un vecino de al lado, normal, ¿no? Y en pleno verano, el pestazo, llega un perro, le da
la alcante, esto, alcante.
Y lo coge y un chaval ahí cogió, le pegó una patada, lo tiró. No me da la que
no sé si te he mandado yo en la Alameda Vieja. Toda el enfrente de la catedral y enfrente de eso se han llevado todas las lozas de mármol. O sea, quiero decirte que no solamente esto es el vandalismo, es el robo, es la...
Paco.
Y eso, al final, el ciudadano que no le dice a aquel niño que está destrozando o a aquella persona que se lo está llevando, no se lo dice, por no encararse también...
Puede
haber un problema, vale, de acuerdo, pero es que al final lo estás pagando... Tú con más impuestos, yo con eso, y la deuda ahí va creciendo.
O sea, ¿qué es lo más grande? Si es que se están llevando todos los pilones que están alrededor del monumento de la Paquera, en plena... que son de
los pivotes, de
los pivotes,
pibotes,
bueno, el alcohol, ¿no se llama?
Pero bueno, pero...
De los árboles. Esas se lo han llevado casi
todo.
Lo que
pasa es que el otro día pasé por la calle Agustino, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de San Agustín.
Sí, por detrás.
Es que le falta toda la loza a la calle. Hay media calle Agustino. Sí. Ahora se llama aquello Zona Franca. No la han puesto aquello.
Sí, sí. Zona Franca, porque el edificio pertenece
a la
zona.
Pero que le falta la loza a la calle. Que...
Es que lo que pasa.
Pero de haberse la llevado entera.
Sí, pero ¿sabes por qué? La loza de Tarifa.
No, pues eso no es de Tarifa. Sí, esas son...
sí, la loza antigua que había.
No, esa no. Esa
pero la que Pepe se refiere no son de
la loza de Tarifa. Hace dos días
es
que la han puesto.
Es la puerta que da a... Que, por cierto, es aquellos canales con el sentido patrimonial y cultural de que para acá convento está relativamente bien restaurado y de convento para allá lo que se hizo en época anterior cristalera, supermoderno, o sea,
sí,
está fuera de lugar cuando aquello es un recinto histórico.
¿Tú te refieres a la casa del capitán?
No. Sí, blanco.
Pero a la casa del capitán.
La cuadra y eso, era es. La,
eso pertenece a urbanismo.
Bueno, precisamente a lo que aquí hablamos siempre, que quien tiene sartén por el mango es el que menos respeta el entorno.
Bueno, señor Marvido.
Y después va tú a cualquier cosa y te piden el oro y el moro.
Ayer me comentaron que usted estuvo viendo una visita informal, invitado por los trabajadores municipales para ver el Palacio de Villapanes cuando lo estaban pintando.
¿Cómo? ¿Comiendo?
Habla.
Que pasó usted por allí, por el palacio, y le dijeron, oye, usted es Marvido, sí, usted que habla en frontera, sí. Ah, pues mira, pasa para ver cómo ha quedado el palacio.
Ah, bueno.
No.
Es que no te explico.
No, hombre, a ver.
O sea, a veces tiene un poquito de educatividad, que es una palabra mía. Son palabras mías que no vienen en el diccionario siquiera.
Claro, entonces, ¿cómo?
Palabra.
¿Cómo?
Educatividad. Esa palabra la he inventado yo.
¿Ah, sí?
¿Cómo voy a saberla si la he inventado tú?
Educatividad.
Educatividad.
Eso viene de eucalipto.
Terminado en D. Bueno,
el caso.
Entré y me enseñaron todo el palacio. Pero bien. Lo que le han hecho es una limpieza.
Un lavado de cara.
Un
lavado de cara, ya lo sé.
Entonces,
pero la parte de lo que era la Guardia Civil, ¿no?
No, lo que era el palacio. El pero palacio. Al fondo había un patio.
Sí. Bueno, lo que lo
con
que
la cristalera.
Lo que arreglaron
aquello,
en su día.
Eso es.
Arreglaron en su día.
Aquello lo han tapiado y entonces le han echado una cuba entera de gravilla.
De gravilla, sí.
Entonces la han puesto bien, la han sentado todo aquello y está muy bien. Y, pero claro, aquello ahora pues vamos a ver el tiempo que dura aquello bien porque ya han partido dos cristales.
¡Joder! Y se han metido allí 80.000
veces. No, allí se meten, claro, porque bueno, en el momento que vean movimiento de algo, porque aquello está lleno ya de sillas, de ordenadores y de cosas, cuando haya, verás tú.
Yo me lo comentó al muchacho.
¿Tiene cámara de seguridad?
A mi compañero, uno de los pintores. A los turistas, Juan, creo que se llama, Juan, que me lo encontré en la manifestación de las personas mayores.
Las personas
que,
mayores.
Por cierto, ustedes no fueron ninguno, canallas, ni el señor Marvido. Me lo comentó que estuvo allí.
Mira, porque
estuve
en los alrededores.
Así, y digo, pues mira, fenómeno, porque, hombre, al fin se le da vida. Hombre, no se desborona, queda cuidado
que
en la
restauración.
La agencia esta de estudio, ¿cómo es? ¿Gaes?
Gaes.
Es la que... Gaes. No, es la que se va a hacer cargo de aquello, ¿no?
Sí, bueno, aquello también... Aquello pertenece a Villamanta también.
Y bueno, sí, también.
Pertenece allí, a la Junta de Andalucía. También. O sea, aquello tiene una cantidad
de dueño
sí. Que veremos a ver. Porque donde hay allí muchos marineros y no hay patrón...
El defensor del pueblo, que me estuvo allí, ¿no?
Hay problemas siempre.
Que ecologista nación.
Sí, ecologista nación. Pero si se les da vida, mira, y lo mantiene, bendito sea. Bendito sea.
Hombre, yo como mi barrio...
Defensor del pueblo, no, defensor del ciudadano.
De ciudadano.
Yo como en mi barrio, yo y como presidente de la Asociación de Vecinos, yo está luchando para que el museo...
Pero a usted no le invitaron allí para verlo como presidente de la Asociación de Vecinos, sino como interventor de Frontera Radio.
No, yo fui allí porque me llamó el delegado de Cultura, no miento tanto, y a Rafael, y escucha, que hoy se va a presentar esto y esto, que estuvo Paco Cepero allí también, y todo eso, y estuvimos nosotros allí. Pero porque nos llamó, además lo tengo aquí grabado.
Bueno, vamos a
cosas más históricas. Que además, mira, ayer previamente también va a haber otra cosa, que van a haber por lo menos 40 niños pequeños, entre españoles y belgas y ingleses y todo eso, que se va a hacer una cosa muy bonita que está aquí, que es esto que está aquí, que se va a hacer a partir de... Mañana he quedado yo con Irene, que es la que lleva todo el tema este, ¿ves? A ver, ¿lo podéis leer?
¡Hombre! Este es un tema criatura, ¿no?
Criatura.
Primer festival flamenco para niños.
Exactamente. ¿Eh? Entonces se van a poner allí una...
Doña Marca, Jerez... Dinamarca a Jerez, por bulería.
Dinamarca
a Jerez. Es lo que yo creo que va a colegio.
Esto va afuera.
Esto es muy importante, ¿eh? Esto...
Pero eso no lo van a hacer dentro, eso va afuera.
Bueno,
van a poner un escenario.
Me olvido.
Y van a actuar.
Me habían dicho también que usted iba a intervenir como profesor en el máster de flamencología que iban a hacer aquí en la universidad.
No, a mí no me pueden coger eso porque yo soy el que sé más de todo y no puede rebatar a algunos que van allí.
Bueno.
El que más sabe de flamenco soy yo y entonces pues yo no
por eso,
puedo...
Por eso,
es que Antonio, es que me quita la vez que tú sabes que iba yo por ahí. Lo más importante que veo que se va a hacer allí es lo de, hombre, que se va a dar actividad cultural y estudiantil al edificio que es el máster. Este
es lo que le hace
falta. Flamenco, e indudablemente, que mejor sitio... Que el barrio San Miguel, el barrio flamenco y
antes que se me olvide, para mí una de las cosas más importantes de lo que van a hacer allí, y yo creo que ustedes estáis de acuerdo, que por una vez ya y por todas, como yo le digo, ustedes estáis poniendo, a los políticos le digo, ustedes ponéis a personas que no tienen ni idea, ustedes tienen que poner para flamenco a gente que sepa. Hombre. Y para mí ahora me ha merecido un respeto que hayan contado con Cepero.
Hombre.
Paco Cepero García.
Con una institución.
Y es del barrio, ¿no?
Entonces él va a dar clase, va a dar conferencia, va a todo. Y para mí, chapó. Y esto es una de las cosas más importantes que por fin se han dado cuenta de que tenemos una institución dentro del flamenco. Lleva 60 años.
Hombre, Paco,
de profesión. Un hombre que ha recorrido el mundo entero, un hombre que
y premiado.
Entonces han contado con él. Y para mí, chapó. No porque sea amigo mío, ni yo.
No.
Sino porque yo lo he visto ahora.
Que se lo merece por su trayectoria.
Que se han dado cuenta de que aquí tenemos gente válidas y que son capaces de resolver y llevar el mundo del flamenco. Es que a cualquiera le hacen un disco, ¿no, muchacho? Pero tú, ¿qué es lo que canta Nina? Tú, un disco. Un monumento. Pero, hombre, ¿tú quién eres? Un monumento al doctor Fleming, que ha cerrado mucha vida. Es decir, un monumento.
Perdona,
tú hagas tres cosas.
El otro día hubo una polémica sobre un cantao, bueno, cantao, no sé, yo, cada uno tiene que le dice el niño de Else.
Bueno, es que en la época hay un niño del Chihuahua.
Pero es que salió cantando por Petenera.
Y no me importa. Es que en la época de los años 40, 50, había muchos niños. El niño Marsena, el niño León.
No, pero eso me voy a la voz, no a...
Ah, bueno, que un niño...
Que un niño hace más vida que nosotros.
Eso claro. de la época de...
Pero un flamenco.
Un tío que mayor. Es un tío mayor.
Yo que tu cante no lo puedo calificar.
Incalificable.
Incalificable.
No.
Era manillo de lo mismo, te canto una petenera que te
en la, en la Bienal de Sevilla.
Hombre, a mí
pero
no.
La culpa la tiene el que, lo
sé. El que ha contratado.
Mira, yo el otro día, hablando así con los políticos, le digo, vamos a hacer más realista, ya que ustedes queréis llevar el mundo del flamenco, que está ya de moda aquí, que está esto de Jerez, ciudad del flamenco, cuna del flamenco,
ciudad del trabajo también
de moda del flamenco de hace 200 años.
Y le dije yo, no miento tanto, le digo, lo que tenéis que hacer es procurar de respaldar a esos señores y esas señoras que se han llevado toda su vida cantando y lo tenéis marginado. Y no tienen ni para comer. Y lo han dado todo poder flamenco. Que era cuando se iban a las ventas a cantar esto y lo otro, que es en Jerez,
bueno,
los
pocos, estos mayores. La mayoría.
Esto también tienen que ayudarle. A estos señores ayudarle. Que lo han dado todo por el flamenco. Claro. ¿Me entiendes, no? Ahora llegan cuatro. Vale, que está muy bien. Que canta bien. Vale, todo respeta. Pero eso hay que cuidarlo. Y gracias a esa gente. Están los jóvenes, que son los que han escuchado,
pues,
han aprendido. Claro, y aprenden,
si no, ahora lo tienen muy fácil.
Lo tienen marginado.
Ahora lo tienen muy fácil.
No
tiene
un hombre porque más que... se van a ofender.
Mira,
alguno.
Esta mañana vi yo...
Ahora lo tienen muy fácil. Ahora nada más que componer varias veces una grabación, ya está. Lo difícil era antes, que tenía que buscar, que venía gente de no sé dónde a escuchar. Mira, a ese que te cantaba. Por
es curioso que esta mañana vi yo en el hogar del pensionista, que desayuno mucho la torre, Alberza. Pues mira, pues no está... Hombre, sí. Alberza tiene una edad, pero mira, todavía...
No, es más joven que yo. Alberza es más joven que yo.
Ha cantado muy festero por bulería.
Tú estás muy bien cuidado.
Sí, está frío. En la bulería se ha defendido muy bien, ¿eh?
Pues ese hombre es uno de ellos. Pero vamos, este es uno de ellos. Que ha vivido, aparte de su pescadito, porque él era mozo, él vendía su pescado, y el peso que tenía de platillo se lo dejaba a mi mujer en un puesto de verdura que tenía mi mujer en la plaza. ¿Sí? Y cuando se iba y cerraban los puestos de aquella época, se lo dejaban ahí, lo guardaban para que no se lo robaran.
Entonces, sí, hombre,
los puestos estaban abiertos y no era...
No, como
entonces este hombre, el hijo, lo veo yo mucho. Porque
el hijo está en la plaza de mozo.
Exactamente. Bueno, me refiero, este hombre ha sido una institución dentro de lo que es el folclore flamenco, dentro de la bulería.
Y no se ha salido de su límite.
No. Además, ¿no tiene otro disco? Yo cada vez que lo veía por la calle.
Me muy bien. Sí, te lo vendía.
Yo se lo compraba. Porque, además,
un festero, muy festero.
Acevedo.
Sí, ¿se llama? Miguel Flores Acevedo. No. Sebastián, ¿eh?
Sebastián Flores Acevedo. Bueno, pues el Merza. Pues este, cuando venía Caracol, cuando venía Lola y cuando vinieron los más grandes,
Los llamaban.
Los llamaban también a otro artista que ya desgraciadamente ha muerto, que era... La Chicharrona.
Pero la Chicharrona cantaba por Saeta, que no vea.
No, y cantaba por todo. La Chicharrona pasa que era una mujer que estaba muy gorda, pero entonces la Lola Flores, pues, cuando venía, la mandaba a llamar a la Chicharrona, que era Joselito.
Que sí.
Lo cantaba, que el otro día lo llevé yo allí a él, que para en la calle larga, para él.
Conocemos la trayectoria. Conocemos.
Entonces resulta de que esta mujer, pues la llamaba, ya la mujer desgraciadamente, pues como esa hay unas pocas y unos pocos cantadores. Entonces la llamaban. ¿Por qué la llamaban? Porque era una mujer festera y daba juego.
Hay varios cantes que hablan de la Chicharrona, ¿no?
Hombre, hay una anécdota.
Chicharrona de Gloria Pura, nuevo cine, ¿no?
Claro, no, hay una.
Macarrona,
¿no? No, la no, macarrona. La macarrona.
La hora.
Entonces había una anécdota muy bonita que era le decían: Chicharrona, tú no dices nada, ¿Qué quiere que diga? Que tengo fatiga de tanto volar, que tengo fatiga. O sea, era una nota. Yo me acuerdo en los años 50 cuando yo iba a venir a la Lola aquí y siempre la traía a Villa Marta. Como hoy, Lola viniera aquí y la mamá se la llevaba también por ahí.
Hablando del flamenco, hoy hay una cosa en el Ateneo que, si me permitís, lo voy a decir. Presentación del libro Flamenco, Arqueología de los Hondos. Este hombre es amigo de Antonio, amigo de José María. Digo porque ahora verás tú por dónde voy. Se llama Antonio Manuel Rodríguez, ha sido presidente de los Ateneos de Andalucía y es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y es quien ha propuesto lo de la mezquita y eso. Pero vamos, que en este caso ha escrito el flamenco, el flamenco polo arqueológico de los Hondos y va ahí al cante un señor que no sé exactamente si era de Córdoba, se llama José María Cala Chava, componente de la banda morisca. Entonces va a cantar allí distintos aires. Es que este le gusta el tema árabe y yo creo que va a ir por ahí el tema de la relación del flamenco con el... Pues, wow, si todos escuchábamos una sintonía árabe de cualquier emisora, vemos que hay una relación, ¿no? Una relación aparte del Mediterráneo de por sí que tiene... Bueno, pues hoy a las 7:30 en la sede del Ateneo está la presentación del libro y quien esté interesado, pues... Vamos, que es una persona que tiene muy buena palabra porque es catedrático y...
Hombre, y es... Y sabe lo que habla.
Exactamente.
Bueno, no sé si José María tendrá algo que decir.
María tiene aquí para 3 o 4 programas.
Bueno,
con la mezquita.
Que aquí en Jerez, como todos sabemos, con vaso lleno, vaso vacío, ¿no? Últimamente hubo una... De Azeta Banco, pero lo mismo que se han abierto se están cerrando. Y te voy a enumerar, se abrió uno que era muy bonito, Las Cuadras está cerrado, el Telescopio está cerrado, el Tabanco Egiluz del Antiguario está cerrado. Otro que se abrió en la calle Mezones junto al pasaje también está cerrado. El Tabanco de cerrado. Pues se han cerrado un viaje de Tabanco. Bueno, pues se ha inaugurado últimamente 2 tabancos, uno en la calle Algarve, que se llama el Tabanco en Lagar, y otro
en la esquina de la calle Algarve Remedio.
Y otro en la calle, lo que es Campaña de María, antigua calle Collante. La pregunta es, Rufino, que está muy bien decorado ese tabanco.
Ese...
Las canastas.
La Majuana, ¿no?
No, la Majuana no es... Las canastas o algo así.
Van a estar en la calle Franco.
De la calle Compañía se tiene su historia, porque hemos pasado nosotros...
Las canastas.
El último 5 años hemos pasado nosotros por allí y es de un señor que es sordo mudo. Y ese hombre es para... Lo que pasa es que ya le he dicho yo que viniera aquí, claro, sordo mudo, pues no va a tener que escribir la historia. Pero la verdad que es porque ese hombre ha estado... eso es una bodeguita súper antigua porque es de un cuerpo nomás.
Eso lo conocí, o sea, yo, es donde se hacían las lápidas de los muertos.
Esa de
esto
era un seguro que es de 1700.
Es su padre era.
De 1700. Entonces su padre la ha heredado y el hombre ha estado picándola poco a poco, restaurándola poco a poco, y tiene, y todo el que sepa y haya pasado por allí sabe de lo que estoy hablando, y ese hombre es para darle un premio Ciudad de Jerez, porque la verdad que ha 5 años por ahí que ha estado trabajándolo poquito a poco, sacándole la madera, sacándole la piedra.
Pero digo yo, Paco, pero eso es más que nada por una cosa personal, ¿no? Porque le gusta, porque la calle no es para tabanco, es una cosa que le gustará.
Creo que un reto personal, pero que tenía, porque yo entré originariamente, cuando lo tenía aquello lo tenía como eso, como el que tenemos...
Una cosa privada.
Tenemos una bodeguita, a lo mejor, quien lo tenga, porque yo no la tengo.
Bueno,
lo
pero digo, tiene...
Pero estaba con cosas allí puestas. Pero indudablemente la ha restaurado magníficamente.
Está abierto al público, creo que está abierto al público.
Y una cantidad de detalles originales.
¿Oye, está hablando que hace esquina a la calle Zaragoza?
Sí, sí.
Antes.
Un poquito antes de llegar.
Está enfrente de la puerta
casi. Colegio.
El colegio. Se inauguró hace 2 días.
No es grande, es una...
Bueno, un garaje, una puerta. Hace rinconcito, ¿no?
Frente al colegio de los seminaristas.
Ya ha cambiado de nombre también, ya.
20% a los seminaristas.
Pues tiene que ser precioso porque tiene que tener cosas antiguas. Se ve que tiene cosas.
¿no, Pepe?
Las garrafas.
¿Qué tiempo hace que la han abierto?
Dos días, tres. Más,
hace
tres,
hace
tres,
un poco tiempo, pero...
En la esquina hay uno grande, que
sí,
un
pero ese es otro.
Ese es donde estaba lo de Mullah Amber, ¿no? El economato de ese.
Eso es ya más alto, tiene, es más alto. Este es súper antiguo porque tiene una altura nada más. Es de las bodeguitas antiguas pero que eso lo he visto yo originariamente como estaba, que estaba bien, estaba decorado normal, pero es que ese hombre mi mujer también ha venido conmigo
cantidad
de veces, sí, y la ha ido picando poco a poco
personal, es un reto personal del hombre, porque no creo que
así yo tengan. Desde aquí dos noticias que venía últimamente en prensa, que las dos fueron favorables, era la recuperación de la torre del homenaje, o Torre Ponce León, van a defender por fin.
Porque tú has mucha lata.
Pero es gracioso porque dice, no, en la primera fase vamos a limpiar y vamos a poner cristales. Joder, pues si es la primera fase...
¿Dónde va a poner?
Sí, allí hay pequeños cristalitos. Pero
lo más importante... Sería la primera torre que viene con cristales, la torre tiene la
ventana. Sí, no, mira, hay dos ventanales que dan detrás, donde ponen el rastro, que llevan seis cristales cada...
Yo he entrado ahí, pero te estoy hablando ya de muchos años.
Es una torre compuesta de cuatro plantas,
pues se puede
dos de salones y dos de bóveda.
Pero mira, con que pongo una armadura así antigua, un
cajón... No, Pepe, mira, yo con la que fuera delegada entonces de aquella época, el Olivarroso, le decía, es que una pena, es que se está cayendo, se está desboronando, ¿por qué no montáis aquí exposiciones en planta baja y en la primera planta? Que tiene utilidad, se le da vida, se le da hogar.
¿Y
esa
guardaba los enseres en el mercadillo así?
El mercadillo, Pepe, la de la banda de música, eso ha servido para guardar mierda.
Y una guardilla,
Aquello se está desboronando, porque aquello se restauró en tiempo pasado y se ha venido dejando.
Como
y ahora
todo lo que se deja.
Eso es, que la van a restaurar para que sea visitable con la misma entrada de la Cámara Oscura. No lo sé por dónde harán la entrada, bueno, lo desconozco. Otro tema es que los otros en Santo Domingo... Por fin, dicen...
La parte de arriba, ¿no?
La parte, el salón primero de arriba del todo, lo van a acondicionar para exposiciones. Digo, pues eso
es... Está ahí...
Es que, vamos,
muerto,
es que se le fue al arquitecto la luz divina, porque, vamos, un salón de esa magnitud, no ponerle en sufi siquiera para pa cuatro lámparas...
Eso está quitando el título, por
lo
bueno.
Sí, por lo bueno. Y aparte, la capilla famosa de los cartujanos, que
sí,
no
sí,
recuerdo,
donde nosotros tenemos la oficinita aquella.
De Villa no sé qué.
Sí, donde estuvo...
Hospedería, una hospedería.
Era eso, donde estuvo en tiempo...
La oficina de turismo.
La policía local.
La policía local y la oficina... Pero antes estuvo la policía local, que fue donde encontraron la famosa granada en Rincón. ¿Te acuerdas de aquello? Y luego montaron un turismo. Pues la van a abrir y van a hacer la entrada por ahí.
¿Para quitar el armario?
Para quitar... No, porque dije, como ya los trabajadores tienen sus derechos propios... Y se han puesto en plan de con una delicatez tremenda.
Que entra mucho frío. Mucho
frío por la puerta, digo,
es
coño.
Es verdad, Antonio, que entra frío, hijo.
Es verdad.
Sí, pero vamos más frío hace en el campo.
El concejal está allí 3 horas. Eso no está abierto 12 horas diarias.
Bueno,
ni de lunes a viernes.
Son normas de trabajo. Y hay
normas de trabajo, hay que cumplirlas. Bueno, por la entrada la van a hacer por allí. Es decir, que allí hay previsto, creo que son 500 y pico mil de euros.
Si no se pierde
en restaurar aquello. Porque hay que hacer una limpieza.
Esperemos que algunas cosas de las que aquí hablamos, que deberían de ir allí, vayan algún día.
Pero
porque cosas para exponer en Jerez hay cientos, desde Paco, los pintores de Jerez hasta la guitarra, terminando por donde quiera.
Recuerda que estamos en año electoral, Paco.
Sí, eso está claro.
Ya
quería
y María José también tiene algo que decir, ¿eh?
Pues que este sábado... Venga. Este sábado que viene, ajá, es lo de la noche blanca y azul, creo que, o blanca, ¿no?
La noche blanca y azul, a donde les saban colorantes.
Que creo que lo iban creo que lo iban a hacer en Las Angustias.
Las Angustias, porque este como ya la plaza ha quedado más ancha, dale más
atractivo,
vida.
Atractivo, algo...
sí. Sí, habrá
los Pepe, puestos habrá. Y cosas que ponen.
Comerciales, puestos.
Porque las últimas...
No, una cosa que veo yo un poco negativo en en lo que es la Alameda de la Angustia.
Esto empezó muy bien, pero creo que luego no...
Que no hay espacio.
No abrieron los negocios, no abrieron.
Que
abrieron no
yo creo que tenían que haber puesto una arboleda o algo, cosa, ¿no?
Claro, aquello está
muy
solo,
muy...
Está muy vacío.
Muy insípido. Sí.
Pero que todas estas cosas, cualquier cosa que se haga, es atractivo para la ciudad, sí, y mueve gente, y mueve negocios. Pero... La prueba está en que el otro día, la noche de los científicos, de la noche, vamos, era la Plaza Arenal, y aledaño estaba llena de jóvenes, de padres, de todo el mundo, y además súper interesante todo lo que había allí, que por cierto estuve hablando un rato con lo de la UCA, de
Plaza Arenal y Alcázar de Jerez.
Estuve hablando un rato con Lázaro Lagostena y el profesor Ruiz, de que estamos, vamos a hacer un manifiesto, no sé si ya lo he comentado aquí, que van a ir, si queréis, lo leo un momentito, que en el cual vamos a intentar implicar a todas las cosas vivas de Jerez en el sentido, y estuve hablando un rato de, hombre, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Y que es posible de que, a ver si por fin... lo leo un segundo.
Mientras Paco lo busca, otra vez se perdió fue esta verbenita que ponían en la Alameda Vieja últimamente, que se ponían muchas casetas y ponían unas tapitas muy
curiosas.
Tampoco ha durado.
Es que yo creo que cuando hay cosas en el centro, la gente va cuando hay cosas.
Esto estaba lleno, la gente respondía. Y cuando no hay nada, pero
no cuaja,
es que lo quita, es que entra el político y lo quita. Es que no te da tiempo. Tío, los imperios no se hacen de la noche a la mañana. Tú no abres un negocio para ponerte rico en un año. Eso es a través de años, ¿no?
Tiene su asentamiento, está claro.
Pero que ya eso tenía aceptación lo de la Alameda Vieja. Sí. Que me ponía a mí. En fin.
Bueno, ¿no? Que
¿ha encontrado Paco?
Sí, lo ha encontrado. Lo vamos a mandar y ya tenemos casi el 95% de las asociaciones y partidos y eso a favor, que son los siguientes. Asociación de Vecinos Centro Histórico, Asociación de Vecinos La Plazoleta, Asociación de Vecinos Solidaridad, Acoge, Amigos del Archivo, Asociación Memoria Histórica de Jerez, no sé si alguien la conoce aquí, creo que sí. Ausunico, la Asociación de Trabajadores Autónomos, la ATA, vamos, Ateneo de Jerez, Bodega Maestro Sierra, Comisión Obrera, la Confederación de Empresarios de Cádiz, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Ciudadanos, el Clúster Turístico Jerez, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, el Consejo Regulador, Ecologistas en Acción, la Facua, Ganemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Podemos, PP, PSOE, UGT, la UPTA, que creo que es un partido también o un sindicato, USO, ya la igual a la Cartuja, USTEA, Asociación Familiar y Amigos Víctimas del Franquismo y Plataforma para la Memoria Democrática de Jerez. Y todas estas asociaciones la hemos mandado un grupo de amigos un manifiesto pro excavación de esta regia, que dice lo siguiente. Desde que los años 40 y 50 don Manuel Esteve Guerrero hiciera campaña de excavaciones en esta regia, al que le indicaban desde altas instancias de la época la ya célebre frase de deje usted de excavar, que vamos a tener que cambiar la historia, no se han realizado en dicho yacimiento trabajos de relevancia. Ha pasado ya la florera de 70 años y desde la Universidad de Cádiz se están realizando prospecciones con el georradar, en las cuales se denotan, amén de múltiples estratos arqueológicos de distintas civilizaciones establecidas desde al menos el 1500 a.C. hasta la época árabe, edificios de importancia y dimensiones considerables. Los investigadores de la Universidad de Cádiz y otros historiadores, estudiosos, arqueólogos, etcétera, saben de la importancia en la mitología antigua de la zona y más concretamente del asentamiento de esta regia, ya que el adjetivo regia denota la existencia de reyes o de un gran reino. Aunque la orografía ha cambiado considerablemente, el que fuera estero de Asta sirvió a los pueblos que allí vivieron como hilo conductor, control y llegada de minerales a través del lago Ligustino y los ríos Guadalquivir y Guadalete. Creemos que ya es hora de excavar y sacar a la luz tan excelsa historia por el bien de Jerez, Andalucía, España y la humanidad. Esto ha quedado ribombante, pero yo creo que ha quedado bien, ¿no? Dada la riqueza arqueológica, histórica y simbólica de la zona, lo que redundaría en unas indudables expectativas de futuro a nivel nacional e incluso internacional de esta depauperada comarca que lidera los rankings de desempleo de España y Europa. Es por lo que los aquí firmantes, que es lo que todo he dicho, todas las asociaciones que hemos dicho antes, solicitamos de las administraciones competentes las dotaciones presupuestarias adecuadas con el fin de comenzar excavaciones relevantes que puedan servir de revulsivo económico, turístico, histórico, patrimonial y cultural para toda nuestra zona. Yo creo que tenemos ya el apoyo de gran parte de ellos, estamos esperando recibir contestaciones y una vez que recibamos todas las contestaciones, pues lo mandaremos a quien compete este tema a nivel andaluz, incluso a nivel nacional. Yo creo que ya han pasado 70 años de aquel Manuel Esteve Guerrero.
Hombre, y ya es hora, ¿no?
Que ya es hora. Y no que nos dijeran que si han estado 2.500 años, que sigan otros 2.500, que yo creo que esa frase no venía
en
a
fin.
O sea,
eso es,
vamos a ver. Yo creo que
si no damos ese, palo de ciego,
ese paso,
¿no?
Ese paso habría que darlo y yo creo que...
Vecinal también, todo lo que se reivindica. Te contesté, ¿te acuerdas lo que te contesté?
Sí, todo lo que sí,
pero
sea
tú siempre pones el puntito sobre la I, y esto tampoco es...
No, no, me entiendo.
El sentido de que...
No, tienes... que estoy de acuerdo.
O sea, el sentido, yo creo que el sentido... Esto es un sentido... De beneficio de todo. Entonces, beneficio de todo.
Para beneficio de todo.
En que aquello, tarde o temprano, hay que excavarlo. Yo creo que ya ha pasado el tiempo prudente de que aquello que tiene su propietario, puntualmente nadie está diciendo que no lo tenga. Y que se le. aquello lo que tenga que dársele y su justo precio. Indudablemente, la iniciativa privada está ahí. Y eso, pero volvemos a lo que volvemos. Es, digamos, como un tirón a nivel de relevancia internacional que puede tener de ambiente, porque todas estas cosas traen un efecto dinamizado y un efecto llamada, en el sentido, no de expolio como ha habido, sino todo lo contrario, sino de apoyo desde las instituciones y de las universidades, de los
está hablando de
conocimiento. Esa finca pertenece a
son varias fincas.
Pertenece a lo mejor.
Hasta el término de Tribujena. Yo he preguntado
a Lázaro Lagostena y a eso, y pertenece al término de Jerez.
De Jerez.
Y no como tanto dicen ustedes de...
20 hectáreas pertenece a Tribujena.
Parte, 60, pero todavía estamos hablando
pero de las excavaciones.
De una dimensión...
Paco, las excavaciones se hacen lo que el cortillo del Rosario y eso y la Marquesa
pero,
de Jerez.
Paco...
¿dónde está alquilado?
En la presentación de mesa de acta que hubo por parte de los arqueólogos y la gente de la UCA, es que no fue nadie del Ayuntamiento de Jerez.
Ahí estamos lo mismo.
Y fueron de Tribujena.
Y me pregunto yo, ¿por qué después de haber salido ese pululado, este manifiesto, se pone en Onda Jerez 3 o 4 días seguidos un vídeo del Museo Arqueológico y de Acta Regia?
Yo es que a veces hilo o no debo hilar.
El castillo de Doña Blanca empezaron y ahí está muerto, ahí no va nadie.
Se excavó,
pero termina de excavarlo, ¿no? Que ahí hay muchas cosas todavía por descubrir. Claro
sí. Pero ahí está lo más importante está descubierto.
Te metes para arriba, no veas lo que hay ahí.
Pero Marvido, en la Sierra de San Cristóbal se ha descubierto lo más importante, el lagar más antiguo. Y además, el puerto tiene sus horas de visita. Arieso tiene sus horas de visita, ¿eh?
Vamos a lo que vamos.
Ojalá estuviera hasta Rey.
¿Es positivo el manifiesto o es negativo?
No, hombre,
positivo.
Positivo.
Paco, pero aquí hablamos mucho de hasta Rey y te están explorando Gibarbín. Que Gibarbín tampoco sabemos lo que es.
Que también,
pero expolio.
Por supuesto que sí.
Pero
también.
No solamente hasta Rey ni Gibarbín. Sino te va a las 500, que hay otro yacimiento, y te va a llegar a Bolaño.
Yacimiento arqueológico aquí en Jerez, los alrededores, todo lo que quieran, los Villares. Pero yo voy a los más. Que se identifica más como Gibarbín.
El otro día estuve escuchando. Háblame.
Sí.
Perdona, estuve escuchando aquí a Ángel, ¿no? O sea.
José María.
Hablando del cemento y todas esas cosas, ¿no?
Cemento y del hormigón.
Estuve escuchando, muy bien. Entonces. Dice que todos los alrededores, porque toda esa parte de por ahí, todo eso lo conozco yo, lo que tiene desmontado eso, esto se llama el Cerro de Gaspar, el Cerro de Gaspar, y el que está enfrente es el Cerro del Viento, y el que está en este lado son las Pasecas, que es lo que ustedes han estado cogiendo, las Pasecas. Si te va al Zuero, te va para aquel lado, y si te va a las 500, para aquel lado, pero por ahí yo recuerdo que había un guarda, y se encontraban algunas moneditas de estas y me las regalaba a mí, que yo iba de cacería por allí, ¿sí? Y se encontraban moneditas. Pues te digo, pero que ahí, en ese cerro, no hay nada. Arqueológicamente, mirando la Laguna Medina, sin embargo, por la parte, hubo una villa romana allí, que no sé dónde está, eso no lo conoce mucha gente, que está de los del Cejo para allá,
sí,
hay una villa romana.
La Casa del Sol.
Eso está, hombre.
Asentamientos.
No. Bueno, vale. Bueno, ya no digo más nada.
La zona que está pegada
pegada al Cerro Viento, mirando para decir a la izquierda, en la cantera, no es la cantera de la fábrica, ¿eh? Y ahí, ahí.
Pero la cantera es el Cerro Gaspar, el Cerro Gaspar, lo que habéis desmontado, donde está la fábrica.
Ahí, con las excavaciones que se produjeron, se abrieron una serie de caminos que camionero metió un perro a ver por dónde salía. Y salió en la laguna de Medina. O sea, eso está hueco. Y ahí... No sabía, ¿no? Y ahí
¿En el cerro de la de eso?
¿Cómo?
¿Cerro
Gaspar?
¿Cerro Gaspar?
Donde estaba la Casa Colorada. No sé si se acuerda.
Me voy a conocer la Casa Colorada. El guarda era de Ubrique.
Era un ovejero.
Y tenía una mesita de no sé.
Navidad me dio, perdona, me dio una torta así de grande que no vea. Por Navidad.
Sería un ovejero.
¿En la cara?
No, una torta, una bueno, torta de eso de la que a antiguo.
A ver si termino. Y entonces, estudiando el terreno, más o menos, sin persona muy cualificada, entendida, cualificada como arqueólogo, esa zona se descubrió que era ceca de Medina Sidonia. Ceca quiere decir, era una fábrica de monedas, un asentamiento militar romano. Por eso se aparecieron una serie de túneles que el perro lo averiguó. Ese perro célebre averiguó y salió a la laguna de Medina.
Es que está en alto, entonces está divisando lo que es el río Guadalete.
Pero, Paco, pero que estoy hablando de hace 30 años, no hoy, que ha bajado de nivel. Ojo.
Mira, la laguna Medina, vamos a ver.
Tiempo, perdona, Pepe, hay que ponerse en el tiempo y en el lugar, que en esa época, estamos hablando de 3.000 años o de 2.000 años o de 1.000 años, las aguas del mar llegaban hasta ahí. Todos los asentamientos que mujeres estaban hartos.
Los que hayan leído la historia de la laguna de Medina, lo que hay ahora de la laguna es un sarco.
Sarco, ¿eh?
Eso es un sarquito. Eso cogía mucha extensión. Además, la confundieron con la laguna Astilla. Fede tú me confundí con la laguna Astilla, donde Caronte pasaba.
La provincia de
Cádiz. Y además se han descubierto de varias civilizaciones.
La provincia de Cádiz, en la época romana, y no te voy a ir más allá, si no estamos hablando a lo mejor del siglo II antes de Cristo, era casi media provincia de lo que hoy en día. ¿Por qué? Porque estaba la laguna Las Andas, que era un tercio de la provincia de Cádiz. Estaba la laguna, la marisma de Guadalete, que era otro tercio de la provincia de Cádiz. Y estaba el lago Ligustino, que era otro tercio. O sea, realmente lo que era...
La
que era
un residuo de lo
claro, que... Y estaba el pantano de Borno natural, que era otro... O sea, realmente lo que hoy en día conocemos la provincia de Cádiz era de terreno casi
nada. El lago Ligustino
estaba inundado por agua.
Lo que pasa es que tú ahora mismo, no, con la mentalidad de hoy...
Si utilizáis libros antiguos de arqueología y de tipo romano, veréis que Medina Sidonia era la antigua Asido.
¡Hombre, claro!
Y era fábrica de moneda.
¡Hombre, claro!
Que cogía desde Medina Sidonia hasta la fábrica.
Hablaremos algún día de eso.
Bueno, como quiera, vale.
Medina se le da en tiempo de los romanos. El nombre de... En tiempo de los árabes, cuando se le pone Medina.
Porque
era Sidonia.
¿Por qué se llama la diócesis de Asido? Porque ha sido Sidonia.
Porque el obispo radicaba en Medina. Y cuando nombre, la invasión se vino huyendo el obispo y se refugió en Jerez.
Nombre romano, romano, de Sidonia.
Hablando de los visigodos, hayan resto de una iglesia paleocristiana subterránea y una gran mezquita en Scipiona, dentro del monasterio de... Hombre, pero volvemos a lo que estuvimos hablando aquí
que
el otro día.
Que se construyen los...
Claro, pero lo que estamos hablando aquí muchas veces y lo que hablamos el otro día, que los sitios esotéricos y religiosos se respetan. Y llega una civilización y destruye a lo mejor lo que es muy poco. Pero por aquello del esoterismo, por aquello de respeto a lo sagrado, se queda ahí. Se queda ahí y se construye. Por eso volvemos a lo que decíamos de la mezquita de Córdoba, donde hay una cosa paleocristiana, de ahí abajo visigodo, hay romano.
Aprovechaban todos los materiales, todo.
La prueba está esto, que es un gran descubrimiento. Yo sabía algo de eso porque me lo habían comentado, pero es que Scipiona también es un punto importante porque estaba allí en la desembocadura de Guadalquivir. eran villas romanas, estaban los escollos, o sea que...
Scipio nada...
Es que Scipio en tiempo romano...
De Scipión, ¿no? De claro. Scipión, el africano.
Era, Paco, en tiempo romano Scipio tenía una importancia grandísima, grandísima.
Como rota y todo.
El faro está construido sobre el faro antiguo romano.
La Argerontis.
Ya se puede poner... Importancia. Ya se puede poner la Poyato... La Poyato, la comunista Poyato y el sinvergüenza de este de Mayor Zaragoza que salió del armario hace unos cuantos años, que fue falangista, fue rector de la universidad, fue ministro de educación y se salió del armario y ahora es comunista.
Joder, cómo se cambian la
gente. Los que están removiendo este escándalo con la catedral y de iglesia de Córdoba.
Me ha mandado
pero que y se lo dice a mi amigo.
Sí, no, ahora voy a verlo.
Se lo dice a mi amigo
pero
que
tú también tenéis, vete allí y te lo dice.
No, yo.
Paco, ¿qué tenemos?
Se lo dice de mi parte.
Paco, ¿qué tenemos?
Se lo dice de mi parte.
Que digo que me ha mandado Alejandro González, que otro día participó en una que venía en el periódico y en segunda plana en una cosa de patrimonio que ha habido en la provincia de Cádiz, que el 22 de noviembre, jueves, a las 7 y media, habrá, como no sabéis, recordáis que ha habido otras veces recorrido por el centro reivindicando, sí. va a haber un recorrido por el centro histórico, que el lema será por la conservación del patrimonio y la redacción inmediata de un plan de repoblación para el centro histórico. Hombre, si no se repuebla,
¿cómo
va a mantener el centro histórico?
Paco, ¿mañana es cuando va el amigo José María?
Sí, Moreno Arana, que también es que me han mandado, el barco me ha mandado lo de Scipiona, en Moreno Arana.
Moreno Arana mañana día 3, ¿no?
Sí, lo tengo aquí, espérate. Te lo
en el Alcázar.
El Alcázar,
presenta pero Ignacio López.
Exactamente, el libro escultor de Ignacio López y su época, 1658-1718. Es en el ciclo de conferencia y va a presentar el libro.
El libro, mañana, que es día 3 de octubre.
No, creo que es el día 4, espérate que lo amplíe. No,
mañana es 3.
Mañana, bueno, no te puedo decir. Yo,
día 4 es jueves.
Día 4, Reflexiones a vida y obra de Ignacio López, José Manuel Moreno Amarana, el doctor de Historia del Arte, a las 8 de la tarde.
Entonces el día 4. ¿No?
Día,
claro,
día de San Francisco de Asís, yo no quiero decir
hombre,
nada.
Ya, hoy también vamos a felicitar a nuestra querida policía nacional, que hoy es el día de su patrono. Los Ángeles Custodios.
Los Ángeles Custodios.
No.
Bueno, hay un cambio de fecha también, pero no vamos a entrar ahora.
Los Ángeles Custodios de hace unos cuantos años lo han puesto con San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Que es el patrón de Córdoba, ¿no?
No, el de Córdoba sigue siendo San Rafael, que es el 24 de octubre. El 24 de octubre es el día de San Rafael, Ángel Custodio de Córdoba.
María, esos son los arcángeles.
No,
este es el ángel.
No, Antonio, los arcángeles son 7.
Yo ángeles, serafines y querubines, no me pierdo.
Los arcángeles son 7. Los ángeles son 4, lo mismo, porque es que eso es...
Entre arcángeles, ángeles, serafines, querubines... Escúchame, ya no sabemos dónde va.
Esta cosa me gusta y tuve la oportunidad de ir a Portugal. Y hay, que no me acuerdo el pueblo que es, y hay de un obispo que había en Portugal, que puso todo un parque de 4 cosas, las 4 estaciones y los 4, el aire, y eran los 4 arcángeles, los 4 ángeles también. Vamos, San Miguel, San Rafael, San Gabriel y Santo Ángel Custodio, o sea, son 4.
Cuatro.
Entonces, hoy fiesta del patrón de la Policía Nacional, ¿no?
Claro.
O sea, Ángel Custodio, sí.
De los Ángeles Custodio, ¿no?
Sí, de los Ángeles Custodio, sí.
Salvo que la hayan celebrado antes o después.
Como quería, esto del Santorac.
¿Cambia?
Pepe, quería hacer un inciso, porque mañana Rafael Verdú,
el del futbolista, ¿no?
El futbolista, que tiene 93 años.
Fíjate.
En Caballero Bonal, yo mañana...
Caballero Bonal, la sala que está en la calle Caballero, valga la redundancia.
Yo voy por la mañana con ella a Onda Jerez. Pero por la tarde, a las 6 de la tarde, la una charla, tertulia, de los mayores. Porque como él perteneció a los
de
los mayores, él va a dar una charla allí con otros componentes y eso. Lo digo para que mañana a las 6 de la tarde.
Hombre, todo lo que sea.
Verdú fue futbolista del Córdoba.
Hombre, claro.
Hace muchísimos años.
Artur menciona a Caballero. Artur menciona a Caballero. Mencioné a Caballero Bonar. Eso se ha acordado. La sala. Que parte de la biblioteca de Caballero Bonar va al Palacio de Villapane.
Que vaya donde quiera, yo lo único que quiero
es lo que quiere que vaya a Lola Flores.
Que vaya a Lola Flores allí. Que lo metan todo. No van a meter eso, que metan también a Lola Flores allí.
Claro. Y quiero que me la metan en la caja. Y tuvo que rectificar y dice: no, la bata de cola. En la clave, ¿tú no lo viste? En la clave de Barbín.
También una anécdota, no sé si se puede decir por aquí. Lola.
Sí, aquí se puede, ya lo sé.
¿Sabes? El sistema, vamos, es como se cuenta como
sistema. Del Borzo, ¿no?
Lo del Borzo.
Pero bueno. Marvido, lo que yo nunca he podido lograr es ver la revista o la televisión o escuchar la radio. Cuando ella dijo que no era de Jerez, que era de Sevilla. ¿En qué medio de locomoción? Porque eso es tierra tu buscar. Y esto es
farso. Eso es farso, mira.
Esto es farso. Mira, ¿qué medio de locomoción en el tren?
Mira, yo lo he dicho aquí, por activa, por pasiva, una vez, en directo con ella. En la primera hablé yo con ella, que me pusieron, y que vinieron aquí y me pusieron en directo con ella. Que ella estaba dando unas charlas antes de morir ella. Que tenía cáncer de mama, sí, ¿sabes? Y entonces yo la pregunta que me lo echaron a feo, yo lo creo que la he dicho en idea. Le digo, a ver, Lola, cuando tú te mueras, ¿dónde quieres que te entierren? ¿En Jerez, en Sevilla o en Madrid? Entonces dice, yo en Madrid, que tengo mis nietos, tengo mis hijos, tengo dos. Lo veo lógico, normal. Ahora, ella ha abanderado toda la vida de Dios.
El nombre de Jerez.
Nací en el barrio de San Miguel, me bauticé, imperio de Jerez. Faraona,
¿dónde Dios? Es que mira, yo me Sevilla,
y hay una copla que mudo, canta la Lola Flores que dice que de Jerez.
Bueno, ahí
no, bueno, hay 200.
Y mira que le escribe
yo, pegando, yo digo una,
no, de colores.
10 canciones que dice que habla de Jerez.
Yo digo de una nada más.
No, de
todas. Pues yo me he metido a donde haya que meterse, en archivo, en prensa antigua.
No, hombre, eso fue, mira.
En biografía.
Muchas veces sacan bulos, ¿no?
No, es que,
y yo no leí que ella.
No, lo que pasa, ella estuvo un tiempo viviendo
en Sevilla.
Vale, entonces, cuando una persona es un artista y se monta en lo alto de un escenario para enriquecer o para alegrar o para
agradecer ¿no?
también al público y dice,
mira, pues vengo de
yo
Sevilla.
Soy de Sevilla y yo quiero a Sevilla. Sí, eso claro. Lo dice cualquiera. Si yo estoy en Madrid a lo mejor y digo, me van a pegar a otro y digo, no, yo soy de Madrid antes que me peguen. Bueno, pues lo diría ella. Pero ella es de Jerez. Nació en la calle del Zoo, claro. En el 45.
Claro.
Nació en el año 23. Se bautizó en San Miguel.
Sí, todo eso.
Y el Museo de Lola Flores tiene que estar en el Palacio de Villapané. Y lo repito aquí otra vez. A veces se enteran los políticos esto. Es que no se enteran todavía.
Delante de su estatua.
Delante de la estatua.
Claro, claro, claro.
¿Dónde tiene que estar? Vamos a ver, ¿qué pinta Lola Flores en el barrio Santiago, en la Plaza Belén? Un barrio desgraciadamente marginado que ha estado toda la vida de Dios. Claro. Y además muy mal visto, porque había dos cosas que no la tenía era entera. Que era la cárcel y el cuartel de la Policía Armada.
Porque y las ejecuciones en la
Plaza del Mercado. Hombre, allí va a poner el Museo de Lola. Si Lola era flamenco, Lola era tornillera, Lola era un artista, Lola era irrepetible, Lola ha sido todo.
Un genio andante.
Hombre, por Dios, vaya a ponerla allí, que allí no va a ir nadie.
Sí, señor.
Allí no va a ir ni las moscas.
Estoy de acuerdo.
Bueno, hombre.
Pero vamos, no. Y te digo otra cosa. Y también, claro. Y perdón un momento, Pepe, te digo una cosa. Y chapó también por la labor que han hecho tan bonita, este partido, que ha decentado y han puesto aquello una preciosidad.
Lo hemos dicho.
Yo le doy
también
un 10 a la Corporación Municipal.
Lo que está bien, está bien.
Y a lo que está bien, está bien. Pero lo que no está bien es que lleven a un museo donde no le pertenece. Ahora, lo que han hecho allí es una preciosidad, porque aquello daba penita. Yo antes de esto, fui un día allí a la peña de la buena gente y le digo a mi mujer, vámonos de aquí, que no van a matar.
A mover tiempo que dura la limpieza.
Bueno, vamos a ver, ya, que hagan lo que quieran.
Pero,
ya,
¿qué piensas tú de eso, de la Plaza Belén?
De la Plaza Belén, pues igual que ahora mismo está un poco de
desangelada.
Desangelada.
Hasta que no crezcan los árboles, porque aquello ahora mismo es un eso a la braza. En agosto.
Aquí en un circo romano, ¿verdad?
O sea que, bueno, lo que sí tiene tiempo, una vista ¿cómo? Desde la calle Francisco Javier, ¿no? Francisco Javier se llama, o la que está allá arriba. No, Luis Dizazzi. Luis Dizazzi. Tiene una vista muy buena de lo que la es la catedral. La catedral, el Carmen, la San Dionisio, la verdad que tiene una vista muy buena.
Bueno, a ver si ya.
Yo,
como no tiene edificios delante, tiene
una panorámica.
Aquello, lo único que es el Soco, que tiene un bar que es del hijo de Pepe Marín.
¿Esto está cerrado ya?
No, no está abierto.
Será lo último de Filipinas, ¿no?
De Filipinas. Bueno, aquello no ha cojado nada de lo que se ha
pedido. No entra ni las moscas, qué pena.
Pero sin embargo, el bar ese, tú, en una tarde, si quieres, ve por allí.
Hemos dado allí conferencias y todo.
Sí, sí. Yo con Naranjo fui una vez allí cuando estaba en Onda Jerez.
Sí, cuando sí se grababa.
Yo
también.
Bueno, total, me refiero a esto. Y aquello está muy bonito porque tú puedes entrar por la misma plaza. Entra ahí, te sientes.
Precioso.
Tiene mesa. Pero casi todos los que hay ahí son extranjeros.
Porque
yo estuve el otro día allí.
Y otra cosa que hay que valorar de esta época, que indudablemente hay turismo, pero el turismo es un poquito más seleccionado. Es más.
Que nos vamos. Que en el programa de hoy, en la parte técnica David Perla, en la parte de locución Ángel Fernández de Herrera, Antonio Pérez de Gore, Marvido, Paco Núñez, José María Pablo, la mujer de Paco, María José, la señora que ha estado con nosotros,
May
Ruiz Troncoso, que nos ha hablado sobre el Museo de Relojes.
Está muy interesante.
Y un servidor de ustedes, Pepe Cilera. Hasta el martes próximo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.